Ginebra para dar una salida pacífica a la crisis de ese país. Por su parte, el gobierno de Ucrania ordenó relanzar la ofensiva antiseparatista. Bolivia promulgó una ley para derribar aviones implicados en actividades ilícitas. El presidente Evo Morales explicó que su país era la única nación en la región que no contaba con una ley para garantizar la defensa y seguridad aéreas. Dos equipos argentinos juegan por la Copa Libertadores. Vélez visitará a Nacional mientras San Lorenzo recibirá a Gremio con transmisión de Fox Sports Radio del Plata. Atlético de Madrid y Chelsea empataron 0-0 en la primera semifinal de la Liga de Campeones de Europa. Hoy jugarán la otra llave el Real Madrid y el Bayern Múnich. El pronóstico anticipa para este miércoles en Capital y Gran Buenos Aires, cielo algo nublado, una mínima de 8 grados, una máxima de 20. Temperatura actual 11 grados 6 décimas, humedad 93%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Si el siguiente programa va a ser escuchado por imbéciles susceptibles, se les advierte que en ningún momento hemos querido ofenderlos. Radio del Plata insiste.
La venganza será terrible.
Un programa oficialista que prefiere tener razón antes que su ministro eléctrico.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el abanderado de los sobresaltos proféticos y el lustrabotismo progresista. Patricio Barton, un ambientalista expulsado de Greenpeace por usar calzoncillos de leopardo. Jorge Dorio, un piquetero solitario en medio del París-Dakar. Y el regreso de Gillespie, el único músico que puede tocar la trompeta con un solo dedo. Este.
La venganza será terrible.
Números musicales por el trío sin nombre. Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción, Maika Iglesias y un ejército invisible de personas ausentes. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa que mantiene sus convicciones, aún después de haberse demostrado la falsedad de las mismas. Y ya llegan, desde el Parnaso de la superioridad moral, caminando en cuatro patas, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias. Muy amables. Qué suerte que han venido esta noche a nuestro galponcito. Vamos a saludar inmediatamente a Patricio Barton.
Hola amigo, buenas noches. Es por acá.
Se encuentra con nosotros el príncipe italiano Jorge Dorio.
Buenas noches, amici di Patricio. Grazie tanto, grazie mille, Patricio.
Señores, el día 9 de mayo, nuestros amigos del Sexteto Cabernet han de presentarse en la sala Siranuch, que queda en la calle Armenia, ahí frente a la Viruta.
En frente a la Viruta y al lado de la catedral, es Armenia y Cabrera, incluso.
Bueno. Sí, eso será 9 de mayo, 9 y media de la noche, y al día siguiente, sábado, en la Feria del Libro.
Sí, me presentaré yo mismo.
Usted se va a presentar.
Habrá lo que se llama una entrevista abierta. Bueno, pública, sí. Algo así como publicar uno sus entrañas,
sí,
una de las peores costumbres sí. De la sociedad capitalista.
Junto a Nino Ramela, un gran amigo que va a estar
así ahí,
charlando con usted.
Bien, esto será, calculo que en alguna de las salas grandes, en la José Hernández,
¿en
no
la
sé
José
cómo
Hernández? ¿O en esa que hubo una vez que estaba...?
No, para que no, quedaba ya prácticamente en el ferrocarril.
Sí,
justo llovía, además, la gente tenía que hacer cola bajo la lluvia.
No, pero la última vez no fue ahí, me pareció, sí.
Sí,
no,
porque no volví a ir.
Claro, por eso.
¿Ah, sí? No, fue ahí.
Ah, no me acuerdo.
Bueno.
No, pero no, después fue otra vez.
¿A dónde fui otra vez?
¿No? Sí, con las bibliotecas populares, el día que
estaba...
No,
bueno.
Bueno, otra vez fue.
Sí, pero ese era un homenaje que me hacía, no me acordaba.
Bueno, está bien.
Quedó chino olvidable.
Sí. O sea, se trata de ver si podemos ser felices
Sí.
Aunque sea esta vez. Uy, no, el otro día estuvo, la vez que lo hicimos con Ramela estuvo muy,
sí,
muy lindo, pero había dificultades. Fue mucha gente también, sí, pero bueno, sí, se mojó la gente. Quedamos fuera de la feria prácticamente.
Porque ahora está dividido.
Era así, tan lejos que el que iba a esa sala no iba a la feria.
Claro, y bueno.
Entonces, bueno, no hace falta explicar, pero ojalá pueda ir mucha gente.
El 10 de mayo, sí, es un sábado hasta la...
Uh-huh. Sí, bueno, qué sé yo.
Sí, a ver, mucha.
Johnny el optimista. Hablando de la Feria del Libro, justamente, aquí unas gentes con una gran iniciativa que me dicen, somos cuatro editoriales pequeñas. No, son seis mujeres, no cuatro editoriales, pero que comandan cuatro editoriales, a saber, Ojo Oreja, Lúdico Ediciones, Gerbera Ediciones y La Bohemia. Son editoriales para niños, literatura para niños, y además hacen una campaña solidaria, por ahora solitaria, hasta que yo encuentre la gacetilla, que consiste en esto. Del 24 al 12 de mayo te esperamos, a vos pero también a vos, che, en la Feria del Libro para sumarte a la campaña solidaria, colaborar con el grupo de tejedoras Abriguemos a un Niño, trayendo billos de lana al stand de Tejemos Historias, 315 del Pabellón Azul. Bueno, son estas cosas, ustedes tienen que ir con un ovillo de lana como este y hagan lo que puedan ahí, pero vayan porque vale la pena, para darle a un niño abrigo y cuentos.
Muy bien.
Después voy yo.
En ese orden.
Sí.
Bueno, señores, tenemos teléfono, le digo, en este programa.
Sí, por favor.
¿Hola?
El teléfono es 4535-2222.
4535-2222.
Bien.
Es bien fácil y hay un contestador.
Es fácil para usted.
Sí, claro.
Bueno, señor. Estamos tratando de ponerle más dos a la parte de adelante.
No confunda.
Pero la radio no sé si lo va a poder hacer.
¿Qué?
Déjelo,
déjelo. Olvídelo.
4535-2222, Radio del Plata, AM. 1030, che.
Bueno, vamos al programa considerado en sí propio, por favor.
Hoy estuve de ascensor en ascensor, estuve haciendo trámites. Ajá. En el centro, en edificios.
Sí. Es una metáfora desafortunada, porque sí, nadie está de ascensor en ascensor.
Sí.
Casi siempre se pasa, digamos...
Por un pasillo, se cruza una calle.
No crea, no crea. Hay en los edificios ahora de donde hay multinacionales o empresas importantes,
sí,
usted le dan una tarjeta para el ascensor... como los hoteles 5 estrellas.
Ajá.
Que lo habilita para determinados pisos, pero otros no. Después esa tarjeta la tira en un buzón. Hay mucha tecnología aplicada a los ascensores.
¿Qué velocidad va en un ascensor ahora en esos edificios?
Hoy salió en el diario.
Sí.
Se está haciendo el ascensor más rápido del mundo, 72 kilómetros por hora va a ir.
Mucho más rápido que si te tiras por la ventana, por
sí,
ejemplo.
Sí, sí.
Para suicidarme, sí, prefiero lo otro. Claro.
Conviene el ascensor para sí, suicidarse. Sí. Sí. No, pero también para subir, imagínense, para edificios sí, muy altos.
El empuje del que hablábamos ayer, el empuje de abajo hacia arriba, el empuje sí, que sintió Arquímedes antes de inspirarse.
Claro. Sí, pero más fuerte, ¿eh? Sí, con más fuerza. Sí. Sí.
Hay que ir en ayunas más vale, ¿no? Porque
claro, si no... doctor, ¿qué mal me puede ocasionar subir en un ascensor tan veloz?
Bueno,
ya sabía.
Sí.
No, pero si no le dije
que me
nada,
iba a caer mal el desayuno.
Bueno,
o sea, la digestión cuando subís se acelera.
Sí.
No, no se acelera.
Se acelera
y cuando bajás se arrepiente.
Sí. ¿Y eso que crees que son las amígdalas?
No. No, no. No, pero estos ascensores nuevos, no, usted no nota que está yendo a esa velocidad.
Sí, ¿cómo que no va a notar? Cuando sale, es como si se cayera.
Cuando arranca, hay un vértigo así.
¿Qué vértigo qué es? Las viejas se desmayan inmediatamente.
Sí.
Se ruega a las señoras mayores ir por la escalera.
No, pero, ahora, ¿por qué no hay asientos en los ascensores?
No lo sé.
Y si son tan rápidos, no tiene tiempo ni siquiera de doblar la rodilla, señor.
No, pero hay algunos que no son tan rápidos.
Me parece que es una tradición. Los primeros ascensores eran de 4 o 5 pisos. Se conjeturaba que no valía la pena.
Bueno, no, sí.
Pero ahora sí.
Digo que ahora están compitiendo por el edificio más alto del mundo, que creo que se va a hacer en Arabia Saudita.
Sí, todo si lo hacen en Arabia Saudita.
No, en los Emiratos Árabes, pero siempre
claro,
por ahí.
Sí, sí.
Es un desierto.
¿Cuánta falta que hace un edificio de sí, 200 pisos en el desierto?
El desierto, no, claro.
Es que arriba del pozo de petróleo plantan un edificio.
Propiedad claro, vertical se llama, sí.
En 30 años se van a tener que ir de ahí, no sé qué va a pasar. Pero bueno, mientras tanto, están haciendo un edificio de 1 kilómetro de alto.
De alto.
De alto.
Es casi más del doble de la altura del Empire State.
Del Empire State, sí.
448.
Bueno, imagínese
así
ahí.
Así que un kilómetro de alto son 200 pisos.
Imagínese en el ascensor. Tiene que ser rápido porque...
Sí.
El que vive en el piso 200. Si no se le corte la luz.
El piso 200 que no empiece a estar apurado.
Claro.
Sí, sí. Si está apurado no te vayas a vivir al piso 200, mamerto.
Que empiece por practicar control de esfínter, por ejemplo.
Si apurado, claro. Andate a vivir a otro lado o a la planta baja.
Y bueno, sí, tienes que bajar al kiosco. Se olvidó algo el tipo.
Broma, debe haber kioscos cada 10 pisos.
Sí. Debe haber algo.
Sí.
Cada 10 pisos debe haber una escuela, un cuartel de bomberos.
Baje 200 pisos cada vez que se le ocurre algo.
¿Se imagina? Yo me lo imagino usted, digo, 190. Bueno, ¿y qué, bueno, dónde va a estar eso? ¿A cuántas cuadras acá?
No, muy lejos. Eso va a estar en Arabia Saudita. Ah,
bueno, un kilómetro a 60 kilómetros por hora son un minuto. Sí. No es tanto.
Sí. No, es rápido, es muy rápido.
Rápido, claro, sí, sí.
Bueno, pero si para en los pisos intermedios, ¿cómo hace para frenar esa velocidad? No puede.
No, es lo que todavía no me han podido resolver. Bueno, sí.
Porque si le frena de golpe, se le...
Ahora,
se
un tipo que trabaja de ascensorista ahí,
sí.
Está todo el día estirándose y achatándose.
Sí, claro.
Tiene un sistema digestivo hecho cisco.
Sí, sí, es. Es horizontal el sistema digestivo. Sí. Los órganos están dispuestos así como en una repisa.
Usa casco, además, por si acaso, el tipo, ¿no? Claro.
Sí, yo no sé
qué clase de ascensor tiene en su casa.
No, en mi casa no tengo ascensor.
Ah, no tiene ascensor.
¿Y no. En una casa tengo una planta arriba y nada más. ¿Usted se va a poner un ascensor un piso?
No, yo pensé que como todo el mundo, usted vivía en una... En un edificio de esos de 8 pisos.
Una casa decente.
Donde hay una puja distributiva por el ascensor.
Sí.
Ah. Deja la puerta abierta. Mirá si dejas la puerta abierta, el del piso 200.
Sí.
Ascensor. La abierta. El ascensor.
Y en árabe, pa' colmo, ¿no?
¿Cuántos ascensores hay en ese edificio de Dubái?
Y debe haber... 10.
No.
Son pocos.
Poco, muy poco.
¿200 ¿Te parece que es poco?
Sí.
Unos irán hasta el 20 y así.
Otros y así.
¿O no se tendrá que tomar distintos por postas?
Sí, a mí me parece que tiene que hacer cambios.
Hace combinación.
Hay un piso donde ahí hay un supermercado, sí. Ponele. Entonces ahí se cambia de piso y todas se bajan las viejas y te venden cosas.
Sí. Pero discúlpeme, un supermercado, por ejemplo, en el piso 100, tienen que subir...
Sí.
Las papas, las batatas, la cebolla.
Eso no sería un problema.
Los camiones.
Para una persona dispuesta a hacer un edificio de 200 pisos.
Es capaz de cualquier cosa, sí.
Las suben, andás a ver con qué aparato. Las bajan incluso en helicópteros.
Sí. Helicópteros y.
Y paracaídas también, las arrojan así por las ventanas.
No, pero el helicóptero no. ¿Dónde estaciona el helicóptero? ¿La tiran?
En el helipuerto.
En el helipuerto.
Pero está en la terraza, en el 200.
Sí, ¿y dónde quiere que lo pongamos?
Y bueno, tiene en el piso 100.
El sótano.
100. Sí. Tiene el supermercado en el piso 100. Tiene que bajar 100 pisos.
En el 100 se hace más chico el edificio.
Claro.
Como se construían antes los zigurats.
Claro.
Primer piso muy grande, segundo más chico, el último era cualquier cosa, nada. El último piso 200 es una piecita de, de madera.
Es algo así, yo vi en los planos.
O sea, los arquitectos no son sonsos.
No, pero algunos desafían a la gravedad.
Pero y con el viento del desierto, eso se debe mover feo.
¿Hay viento en el desierto? ¿Y el desierto lo van a hacer? El Simón. Claro. El Simón es capaz de tapar un edificio.
Sí, señor.
Piso.
No,
si tapa un edificio. Por ahí y no está más. O vos vivís en el piso 130 y te asomás y estás en
la casa. Tenés la playa. No puede tapar un edificio de 200 pisos. No, sepulta a todos los países de esa zona.
Y sí, ¿cuánto eso pasó?
Se han sepultado ciudades enteras, señor. Y bueno, así como me ve.
Sí.
Ahora, después, las tareas de desentierro, por llamarlo de algún modo.
Sí.
¿Habrá cuerpos especiales de bomberos que sacan la arena?
Sí.
¿Cómo trabajan?
Soplando, señor. Igual
soplando.
Que viento,
¿cómo saca la arena usted?
¿Con pala?
No, soplando. Hay incluso una sopladora.
Una super.
Como una manguera de bicicletería.
Sí.
Y sale la arena y vuela.
¿Pero cuánto tarda en sacar la arena?
En todos los pisos hay una manguera. ¿Nunca había un edificio de esos?
No, por suerte no.
A mí me gustan todas esas ciudades recién construidas que tienen aguas nuevas,
sí.
Todo.
Todo lo que no tienen hoteles, en el lugar.
Hoteles de $10,000 Sí, la hora.
El rato.
La hora, bueno. No sé.
Tienen sí. cortinitas así que son... Yo,
Tiene hasta árboles de plástico porque instalan palmeras de...
Casa de todas mis tías.
Sí.
Bueno, ahí en todas las ciudades.
¿Y por qué son de plástico?
Para que no se marchiten.
Claro.
Para que no se marchiten.
No, porque
quieren
todo.
Mismo que las flores de papel.
Claro.
Que las pone y son eternas.
Ya. ¿Cómo no se me ocurrió?
Quieren todo ya, vio. Entonces le dice, no, yo preciso una avenida arbolada la semana que viene.
¿Y?
Entonces no voy a plantar un jacarandá y esperar 30 años.
Entonces, claro, todos los árboles de allí. Preciso habitantes.
Sí.
Listo, y ya.
Y ya está.
Ya está, los contratan.
Preciso cabello, preciso.
Los habitantes de Dubái son todos contratados.
Sí. ¿Sí?
Y sí, claro. No, si no había nada ahí antes.
Sí, contratados por las compañías petroleras que están
claro,
ahí.
Claro, en otros países.
Sí, instalados.
Por ejemplo, aquí. Sí.
Bueno.
Bueno, sígueme hablando de ascensores.
Pero los ascensores...
Quisiera,
¿usted prefiere que le hable el ascensor o lo prefiere mudo?
¿Cómo? ¿Hay ascensores que hablan?
Sí, que le dicen...
¿Qué te dicen? No debe tener...
No tiene una gran
conversación. ¿Y qué va a decirle?
Sí, y menos por pocos pisos.
Claro. Nunca podés intimar, por ejemplo. Yo lo he tratado de hacer, pero...
Planta baja.
Planta baja y aclaran.
Sí.
¿Qué
planta baja, tal cosa?
Ah, sí, hay algo en planta baja.
Piso 1, restaurar las leñas.
Sí.
Piso 2,
también.
Spa.
Sí. Ya se lo conoce de memoria ese lugar.
Sí.
Bueno, sí, así le va diciendo. Está bien porque si usted está distraído...
¿Qué?
¿Qué?
Como el edificio, cada piso es igual al otro. Abre la puerta y lo que ve es lo mismo.
¿Y qué quiere ver? ¿Cómo va a ser distinto?
Y se podría cambiar.
Imagínese, si lo hiciéramos distinto, se caerían los edificios.
Claro.
No, distinto de aspecto.
Y bueno, de aspecto, de
cambia
todo.
Cambia las alfombras de color.
Tiene que ser igual los pisos, si no se cae el edificio.
¿Cómo se va a caer? Cambia...
Sí.
Cambia el color
es
de la alfombra.
Una columna que no rima con la otra. Se cae.
Está, no, se fue.
Claro.
Pero distinto de aspecto, no de estructura.
Se toca Egipto pone en el cuarto
una
piso.
Cortina roja en el primero.
Ay,
una azul en el segundo.
¿Por
y
qué
así?
No viene a mi casa a decorarme?
Y a ese ya fui dos veces. Ese ya lo conozco.
¿A cuál?
Al temático ese que dice usted.
Ah, sí. Ese también.
Pero mire, yo venía para comprar un ascensor, señor Otis.
Sí.
Hiram.
¿Usted ya tiene el agujero hecho o se lo tenemos que hacer?
Vámonos ya de acá.
No, lo tengo hecho, pero me gustaría que me lo agrandaran. Porque es un poco pequeño para un ascensor. Tengo una casa que son dos pisos y la terraza.
Sí. Sí, pero es un desperdicio un ascensor.
Entonces, cuando vienen visita...
Sí. ¿Usted es nuevo rico?
Sí.
Sí, me parece.
Sí, ayer.
Sí.
¿Qué? Ayer se hizo rico y
ayer
ya viene
hizo rico
a comprarse un ascensor.
Claro. ¿Qué quiere? ¿Que suba por la escalera?
No.
¿Cuánto tengo que esperar?
No.
¿Un año?
No sé.
Bueno,
piensen que gastarse la plata, en qué invertir.
Me gustaría tener un ascensor. ¿Para qué soy rico? Sí.
Está bien, bueno, está bien, señor. Tiene un ascensor.
De subir la escalera como todos los tirados.
Sí, pero un ascensor, claro. Un señor ascensor.
Que un poligrilo, ¿no?
No, yo no le dije nada, señor. Usted está diciendo, no tiene tanta plata. Tampoco tiene un gran edificio, discúlpeme. Será muy millonario, pero tiene dos pisos.
No, pero para mí está bien.
Está bien. Si usted quiere un ascensor, se lo pongo. Ahora, tiene que tener el agujero que usted dice que se lo agrandamos.
El agujero ya lo tengo, y si acaso agrándemelo.
Sí.
Bueno, tiene lugar para sala de máquinas arriba, porque... Precisamos.
¿Arriba de dónde?
Y el ascensor no es que termina y termina ahí en el techo, que se pega contra el techo. Hay una máquina.
Ah, sí.
Y arriba está justo.
Arriba y abajo también tiene unos resortes.
Para que rebote.
Por si se le cae.
Ah, bueno, Dios no permita.
No. Sí.
Ya sé, señor. No crea que nunca vi un ascensor.
No, pero ahora los ascensores veo que son al revés. Se empuja de abajo, no son tirados por polea.
Sí. Bueno, yo en casa teníamos un ascensor... destinado a presumir.
Ajá.
Una casa de una sola planta era. Y teníamos un ascensor ahí.
¿Era falso?
No, era verdadero, pero no tenía desarrollo.
Era como una cabina de teléfono.
Como las historias que escribía un amigo.
Sí.
Te subís y esperás un momento y te bajás.
Sí. Ah. La cosa transcurre en el tiempo, no en el espacio. A ver si me
bueno,
entendés.
No, pero no sé, estar ahí un ascensor, por lo menos que para ir a la terraza.
A mí me gustan mucho las obras de teatro o de cine que transcurren en un ascensor.
Qué lindo.
Todo transcurre en un ascensor.
¿Toda la obra? Todo
toda
el
la obra. Toda. Peor, toda la película. Menos las partes que el tipo recuerda, que sí. Sumadas dan 2 horas.
Ah, bueno, entonces la película transcurre en otro lado.
Es un raconto, es la parte está nublada.
Como las películas esas en una isla, todas, que a partir del raconto ya amplían el
horizonte. Es otra película.
A donde vos quieras.
Por ahí al final hasta se olvidan de la isla.
Claro, sí, ¿no? En ascensor. Usted en un ascensor puede recordar tranquilamente la película Rebeca, Una mujer inolvidable.
Sí, toda. Sí.
Toda entera. Sí. Y listo. Y se transcurre todo en un ascensor. Sí. O Guerra y Paz.
Claro. El pase es hermoso, sí, 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 el ascensor.
Y pero después al final tiene que poner otra escena del ascensor que cierra la puerta.
Aquellas cosas pasaron, estas también pasaron.
Y cerrás la puerta y hay fin sobre impreso.
Sí, ahora tiene que justificar todo el gasto del ascensor en el guión. Dice,
no, lo que tengo que justificar es el gasto de la batalla de Borodino.
Claro, son solo 40.000 extras.
Fueron asesinados 50.000 extras.
No, pero el ascensor vio que se usa mucho en las películas, muchísimo, en las series.
A mí como autor de guión, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
¿Usted es el guionista?
Sí, soy el guionista de Campanella.
Ah, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Para mí, el ascensor es el punto central de cualquier historia.
Pero no había muchos ascensores en las películas de Campanella.
¿Cómo? Por favor.
Porque las corta esa parte.
Ah, bueno.
El secreto de sus ojos empezaba con una puerta de reja que se abría.
Ascensor. Metegol no también.
También.
El Metegol, yo escribí, Metegol estaba dentro de un ascensor.
Sí.
Y después lo sacaron.
Ah, bueno.
Que la pelota se inclinaba.
Sí, yo no vi, claro, por eso será que no vi ninguna parte del ascensor.
Tardes.
Buenas tardes.
Mire, en mi edificio, vengo a hacer una denuncia. La puerta se abre, aunque el ascensor no esté en el piso.
Eso es peligrosísimo.
Se abre siempre. Es una puerta demasiado hospitalaria. Sí. Entonces vos abrís y crees que abrió porque está el ascensor allí.
Claro.
No, no está. Y te metes y te caes.
Claro. Sí, porque usted ya viene con el ímpetu de para subir.
No vengo con ningún ímpetu.
¿Y entonces por qué se cae?
Porque
al abrir la puerta...
Tanteo la puerta, la abro y digo, está el ascensor ahí. Me meto y me caigo. Ya me pasó 5 o 6 veces. Sí,
pero ¿cómo? ¿Y de qué altura cayó?
Ninguna, estoy en planta baja.
Ah, bueno, entonces no hay peligro.
Eso me ha salvado la vida.
Y sí, la verdad es que
estar en planta baja me ha salvado la vida más de una vez.
Ahora, ¿todas las puertas abren así?
No lo sé, yo hablo por mí.
Bueno, pero, fíjese.
A juzgar por los gritos que se oyen en medio de la noche, sí. Sí.
Y por
usted
lo...
está por ahí durmiendo y siente ¡uah!
Pero los gritos no serían nada, ¿verdad? Cuerpos ahí acumulados.
Lo sacará el encargado, no sé.
A esa hora,
yo el único cuerpo que tengo es uno que me cayó en el patio interior. Es el cuerpo viviente de un japonés que fue arrojado desde el 5º piso durante una fiesta.
Ah, bueno.
Hay unos vecinos, unos jóvenes del 5º piso que hacen siempre fiesta. Y me tiran. Yo tengo planta baja, tengo un patio al que dan... todas las ventanas,
toda la ventana del edificio.
Todos los ventanucos del edificio. Y me arrojan comida.
Sí, no es un pulmón, parece más bien
basura, otro mate.
Y toda la colilla de los cigarrillos.
Bueno, aquella noche mucho ruido. Y por ahí sentí un ruido. Era un japonés que habían arrojado.
¿Pero cómo van a arrojar a una persona?
Sí, creo que siempre queda bien invitar a un extranjero a una fiesta.
Bueno, sí, pero arrojarlo por la ventana.
Por aquello de, ay, no habla el idioma. O,
sí, le pueden hacer chistes.
Uno puede mentirle,
claro.
Ese tipo. Bueno, parece que lo habían invitado y lo tiraron. Y, por suerte, a favor de la pila de basura que habían arrojado antes, se salvó el japonés.
Se salvó. Ah, amortiguó la caída.
Amortiguó la caída y ahí lo tengo el japonés.
¿Cómo lo tiene? No lo...
Tengo que lo... ¿Qué quiere que haga con el pobre hombre?
Pero no le dijo que se vaya a su casa.
Su casa es en Japón, señor.
Bueno, no sé si en Japón.
Su casa es en el Japón. ¿Con qué cara lo mando al Japón al tipo?
Usted no, pero diga,
se siente, cada tanto hace reverencia.
Sí.
Y no me dice nada. Porque en la inteligencia de que sería inútil.
Claro. Pero bueno, no sé, entréguelo a la embajada del Japón.
¿Cómo lo voy a entregar a la embajada?
Y sí, porque tiene que estar protegido.
A veces trato de enseñarle el idioma.
Ah, ¿no habla castellano, nada?
No, por eso no.
¿Por qué va a hablar, señor?
Bueno, sí, inglés, alguna...
No, no, no. Yo cada tanto le digo, por ejemplo, una palabra... cuatro o cinco veces, creyendo que esa es la manera de hablar castellano.
Pero no aprendimos
siguiendo
así.
El protocolo de los clientes de los supermercados.
Sí.
Entonces...
¿Cómo hacen los clientes de los supermercados?
Repiten muchas veces las cosas.
Y en voz alta, ah, es muy alta.
En voz alta, por ejemplo, queso, queso, queso,
queso,
queso, queso. Y el japonés queso. Pregunta, queso, queso, queso. Y no se entienden.
No, usted le tiene que señalar la cosa. Usted nombre
y queso.
Cosa.
Cosa. Cosa. Queso en la cosa.
No. Lo que pasa, tiene que tener a mano todo lo
el queso.
No, todas las referencias.
La cosa.
La cosa a mano.
Ah, claro, la mostración ostensible de la que hablaba Bertrand Russell.
Claro, lo que pasa es que no puede tener un discurso demasiado complejo. Porque...
Claro, pero esa es la forma más clara de referirse a algo, sostenerlo en la mano.
Sí.
Sí, pero así, así
le quieren nombrar el queso, lo sostiene en la mano y así así. Sí. Definición ostensible.
Sí, y después el tipo le dice mano, porque también tiene que saber distinguir.
No se burle de Oriente.
No me burlo de Oriente, sino no se aprende a hacer un idioma.
Bueno,
¿y qué hizo con el japonés? ¿Se quedó en su casa?
Sí, está en mi casa viviendo.
¿Todavía?
Todavía.
Sí, bueno.
Ah, bueno, ya debe hablar bastante.
No dice nada. Ni yo tampoco aprendí una palabra de japonés.
Japonés, no.
Sí, pero no, la verdad
suponiendo
que.
Suponiendo que sea japonés.
Ah, entonces, ¿de dónde sacó el japonés?
De su aspecto, únicamente.
Sí. Bueno, pero puede ser, es oriental.
Tenía todo el aspecto de un japonés, con su ropa.
Estaban jugando a Pearl Harbor en el quinto piso, además, así que es muy probable que sea japonés.
No, señor. ¿Tenía alguna remera, alguna documentación, algo? ¿No le pidió nada?
Bueno, van a revisar.
Yo le voy a pedir documento a cada uno que se me cae. No tengo un espíritu tan policial.
Es hospitalidad argentina, señor.
Claro.
¿Qué van a pensar de nosotros en Japón después?
¿Y los del quinto no se lo reclamaron nunca?
¿Los qué?
Los del quinto piso.
No, serio, o sea, ¿usted reclama
las cosas que
tiran por la ventana? No.
No, pero siendo una persona...
por la ventana era porque querían deshacerse de él, señor mío.
No, pero por ahí digo, mirá, se me cayó un amigo.
El no era amigo, la fiesta. Era japonés.
Bueno, el amigo japonés.
No, señor.
Bueno, por eso es que hay que hacer un uso responsable...
Del ascensor.
Del ascensor, de las escaleras... y de
yo tengo una noción para hacer en
una
la
moción.
Legislatura, que es prohibir el ascensor
sí,
en
una buena
todo el territorio de la capital. Para evitar todas estas cosas que estamos diciendo.
No, pero hay gente, por ejemplo, que vive en un piso 30.
Bueno, mala suerte.
No, mala suerte no.
Lo hubieran pensado antes, señor.
Y sí, lo pensó antes y había ascensor.
Bueno, ahora ya
bueno,
no.
Que lo piense de nuevo.
Bueno, pero usted no puede dar...
Van a empezar a bajar los departamentos en los pisos 30.
Sí,
entonces nosotros
baratos.
Los compramos todos a precio bis.
Bill.
Bill.
Sí,
Bill Clinton.
Sí, Guillermo.
Y luego echamos atrás la ordenanza, habilitamos de nuevo los ascensores y los vendemos.
Sí. Ah, pero entonces usted está proponiendo un negocio espurio.
Ah, sí, bueno, sí, en un periodo gubernamental que quiere que hagamos uno solo.
No, está bien, señor.
Es una idea genial para enriquecernos en poco tiempo.
Sí.
Sí, veo, es como lo que hacían con las medianeras y los cambios de mano de las avenidas.
No.
Vendían a las agencias de publicidad. De
a nadie
lado,
le interesa la publicidad de las medianeras.
Sí, en un momento le interesaba
mucho. No trate de desviarse del tema, señor. Sí.
No cambie de tema porque este sí es un negocio.
No, este otro también,
Estamos hablando de un departamento a mitad de precio prácticamente.
¿Mitad de precio?
Sí, personas ancianas que no pueden bajar corriendo o de cuatro en cuatro una escalera.
Bueno, y usted de esto lo va a dar a conocer cuándo, porque...
¿Qué cosa?
Y esta noticia que está dando que va a prohibir todos los ascensores.
Bueno, una vez que suceda. No hace falta que la vea conocer. La gente se va a enterar o decir, uy, voy a tener que vender mi departamento, dice la vieja.
Cuando vea
la... Y ahí aparecemos nosotros. Buenas, señora, venimos a comprarle el departamento. Sí. Y listo.
Bueno, pero después para que tenga precio de reventa tiene que volver a instalar el sistema de los ascensores.
¿Qué le acabo de decir?
Sacamos la faja y ya está.
Ah, mire usted. Bueno... Yo voy a comprar este departamento.
Bueno, necesitamos $1,000,000 para poner todo...
Para empezar.
¿Para qué?
Bueno, para aceitar algunas voluntades.
Sí. Imagínese...
¿Qué, la de quién? ¿La suya? Porque
No,
señor, son... Digo, hay que respetar todos los poderes.
¿Me está pidiendo a mí el dinero?
¿Con quién estoy hablando?
No, está bien, señor, pero...
¿Querés entrar o no querés entrar? ¿Cómo es?
¿Qué es lo que ponen ustedes? Porque
la hay... idea, señor.
Sí, no. Bueno, pero la idea la puedo tener yo, ya la escuché. No, sí, bueno. Es la idea.
Ah, bueno, vaya y movilice las cosas.
Sí,
no,
ya
no
vas a ver. Sí, pero preciso 1,000,000 de pesos para...
Bueno, no quiere entrar, no entre. Vamos a ver qué dice la gente,
sí,
acerca de los ascensores,
sí, de los japoneses,
de esta nueva medida de prohibir los ascensores para evitar todo esto que no sé bien qué es.
Sí.
Las chapas esas que dicen la empresa no se hace cargo abriendo escaleras, sí, que es el bronce que se juntaría con eso.
¿Qué hace usted cuando se encuentra solo en un ascensor con una persona sospechosa? Es decir, ¿cuál es...? ¿Cómo actúa un verdadero caballero?
Y huyendo en cuanto pueda.
Está en un ascensor.
El primer piso que baja, toca todos los botones, el primero que abre la puerta se baja.
Ah, usted parece Lord Byron.
Protocolo. No, señor. No
hace eso. Una situación muy incómoda es cuando el cartel de la cantidad de personas que admite está expresado en kilogramos. Ah. No en cantidad de personas, dice, por ejemplo, máximo 400 kilos. Y están todos mirando.
Sí, sopesándose.
Haciendo el cálculo.
Sopesándose, sí, mutuamente.
Sí, no, me pero parece.
Eso no se compara a lo que acabamos de decir.
Claro.
Usted, por ejemplo, entra en un ascensor, está solo con un señor.
2 de la mañana.
2 de la mañana, solo, un tipo solo. Te entra, el ascensor se cierra, empieza a subir. Y el tipo se baja los pantalones.
Ah, ahí está.
Ahí
eso es un viaje.
¿Qué hace usted?
Le pregunto.
Ah, ¿qué le pregunta? ¿Qué es que sé?
No me invito nunca más a mi casa.
No, primero le digo...
Encantado.
¿Qué haces?
No.
¿Qué haces?
No es tan fácil, no.
Ah, querido.
Un tipo que es capaz de hacer eso, por ahí lo liquida.
Claro. Usted tiene que ganarle de mano.
¿Pero qué le voy a ganar de mano? ¿Con qué? ¿Con qué le voy a ganar de mano?
Pero señor, un poco así, por ahí tiene otro revólver en el bolsillo,
sí,
y lo mata.
Claro.
Bueno, buscaré algún arma. Claro. Algo debe haber en el ascensor que...
No tiene tiempo. No, ¿sabe qué hace un caballero? Cuando el tipo se va a cruzar con la luz, dice... Ahí, muy bien.
Y bueno, no lo salva de nada.
El caballero ignora la situación.
Claro, claro.
No se inmuta, directamente permanece ahí, impertérrito.
Sí, como si aquí no
le cae la gota.
No.
Y después de 4 o 5 pisos, nunca menos,
sí,
se baja.
Sí.
Se baja, incluso lo saluda con una inclinación de cabeza, sí, si me permite la expresión.
Bueno, eso sí logra bajar.
Good night.
Sí.
Bueno.
Y bueno,
si pasa algo en esos 5 pisos, mala suerte.
Sí.
Pero bueno, vamos a ver qué dice la gente.
Sí.
Sí. Mira que estoy repartiendo estas hojas.
Si llevo un abrigo se me ocurre otra cosa, ¿no? Pero bueno, un sombrero. Bueno. Johanna Andrada Duvara dice: los estoy escuchando como cada noche. Genios. ¿Para cuándo en San Luis? Besos a mi marido Ariel, que los adora. No entendía bien cómo es, pero bueno.
Gustavo Agarrayúa. Saludos desde Montevideo. Los esperamos en la cita rosa o en el centenario. Bueno.
Bueno, Jonathan Ramírez dice: saludos de Santiago del Estero, y otro tanto Roxana Gallardo, pero en este caso desde Río Grande, en Tierra del Fuego, y así, muchos saludos.
Sofía Rodríguez dice: los vi a Ale y a Martín en las horas previas al recital de Paul McCartney en Montevideo. A Manuel también. No me enojo si me quieren cantar Blackbird o alguna similar. Saludos al trío y a los demás también.
Rodrigo Abel Salate Raz dice: hola Vengadores, les cuento que escucho todos los días el programa, a pesar de estar en contra de Dolina, sobre ese pensamiento de que un mediocampista, léase Mercier, no se pueda lucir solo porque no es delantero.
¿Cómo?
Dice que está en contra de un pensamiento suyo de que un mediocampista, léase Mercier, no se pueda lucir solo porque no es delantero.
No, yo no digo que no se pueda lucir, pero digo que en el fútbol hay puestos que son menos lúcidos que otros. Nunca el mejor jugador del mundo ha sido un marcador de punta derecha.
No.
Digamos. Han sido siempre delanteros o mediocampistas.
Sí,
personas. O sea, los mejores... Vamos a decirlo así. Un equipo se arma del siguiente modo. Los mejores juegan adelante o en el medio. Y los más rústicos juegan atrás, o mejor, marcan punta. Uh-huh. En fin, así es.
Sí.
Por eso es que no se pueden lucir. Porque por definición, los que menos se lucen son los que juegan allí. ¿Por qué? Porque no se requiere tanta habilidad para jugar ahí. Eso es así de fácil. No es que hay, está haciendo una discriminación. Claro, en eso consiste el fútbol, en discriminar, en sacar a los troncos.
¿Por qué se cree usted que alguien decía, vos vas al arco, con perdón, ¿no? Claro, si, bueno, si lo están escuchando? Sí. Analía, por no tiren con cosas, Analía Elías García.
De todos modos, el puesto de Mercier es un puesto bastante digno, ¿no?
Analía Eliana García dice, me encantan, aunque siempre le pido la flor de la canela y no me contestan ni siquiera si la saben o no, pero no importa.
No sé de qué nos habla.
Sí. Y agrega, confesando su locura, besos a Barton, que es hermoso.
Dale.
Álvaro Pedraza dice, hace poco leí clases de literatura de Cortázar y en estos días estoy reescuchando algunas canciones de Leo Maslía, entre paréntesis, ¿conoce su trabajo? Noto que ambos tienen una capacidad lúdica muy grande a la hora de encarar el trabajo creativo. Y viene una pregunta. ¿Cómo ve usted lo lúdico en el proceso creativo?
No sé. Leo no Maslía, sé de qué me habla.
Leo Maslía hubiera dicho muy bien. Por ejemplo, si hubiera ido inmediatamente.
Bueno.
Sí. Mire, Gordon Runway intenta aclarar algo que nosotros respondimos ayer. Scafo quiere decir barca y viene del griego. Y después agrega, toquen el tango tablada si se animan, canchero.
¿El tango?
Tablada.
¿Tablada? La tablada, conocemos.
La tablada, como decir antes.
A ver, mire. Es lindo, así es, me gusta. En la tabla.
Esto que nos dice Mr. Janeway implica que escafandra entonces no es otra cosa que el hombre barco, con lo cual no es solo la capucha esa, la cabeza escafandra, debe ser todo el traje.
Sí, no sé. Sí. Les hablo desde Córdoba, grita Martino Cosimi Canatta. Dice que la madre escuchó que aquí recomendábamos el libro El origen de la tragedia. Y se consiguió el libro, me ayudó a descubrir lo poco que sé de la vida, no por el tema del libro en sí, sino porque no entiendo nada de lo que dice hasta ahora. Espero entenderlo más adelante. No, yo incluso lo que recomendé era el primer capítulo del origen de la uh-huh. tragedia. Así que si no entendió el primer capítulo, no siga.
Hugo Jofré dice, dice sordo cantar, yo no sé qué me han dicho tus ojos, y se va.
Axel Landron dice, ¿para cuándo Dolina en Tigre? Bueno, no lo sé.
Leonardo Damián dice, hola negro, te escribo desde un café. Hace 3 días que estoy acá y no logro que ningún mozo me mire para pedir la cuenta. Ya sé cuál es el café.
Emilio Merladet dice...
¿Qué tal, Emilio?
Saludo de Montevideo.
Ajá.
Se queja porque dejaron de emitir por la 92.5, que es una FM, la señal del espectador, con lo cual tampoco sale... la venganza será terrible en esa FM.
Sí, pero sale.
Dice, sí, pero los que escuchamos radio por celular, los celulares tienen FM.
Tiene razón.
Ahora, si tiene celular, bájese la aplicación TuneIn y tiene todas las radios del mundo, AM y FM.
TuneIn de la boca.
Tiene que tener internet, eso sí, en un smartphone.
Mary Savi dice, soy de Trenquelauken y los escuchamos religiosamente con mi marido, mi bebé, que está en la panza y todo eso.
Esteban Mancuso dice, hola muchachos, les hago una consulta. Cuando vinieron a Mendoza el año pasado a la Feria del Libro, ¿a qué hora lo dejó ir la gente al negro? Yo estuve un rato y me fui, pero daba para largo. Estuve en Mendoza.
Ah, sí, sí.
Dice, estuve con Dorio unos segundos, a Barton no lo vi, me parece que hizo mutis por el foro junto al trío sin nombre, saludos, dice, triste.
Sí, sí, fueron...
horas ahí, muy lindo.
Mucho tiempo, bueno. María Cecilia Maciel, comentario para las hinchas de gimnasia. Dice, somos punteros, bueno. Maximiliano Claudio, nos esperan en Ushuaia.
Lucas Matías Ledesma dice, gracias por la compañía de todas las noches, les escribo desde Santa Rosa del Conlara, provincia de San Luis. ¿Hablarían de las cosas que tenemos que hacer los hombres cuando no tenemos dinero y queremos conquistar a una chica? No es autobiográfico el programa,
no,
señor.
No es un tema. Por favor. Como si hubiera palabras exactas, como si hubiera recetas,
sí, fórmulas.
Como si con la pronunciación de ciertas palabras se habilitaran recursos que antes no existían. No tiene nada de mágico eso. Y lamento decirle que ni siquiera el dinero le va a servir.
No, preguntando eso no.
No.
Bueno, Sandra Díaz felicita. Quería decirle a don Alejandro, que debe ser usted como el papá del zorro,
sí,
que a la Feria del Libro asistiremos tempranito para no quedarnos afuera, dada
claro,
la convocatoria.
Bueno, a ver otras cosas.
Claro.
Hay que ir a las 6 de la mañana.
No, señor, sí, puede
sí,
ir
la Feria
a la
del
tarde.
Libro, sí, pues la Feria del Libro.
Si todavía no saben ni a qué hora va a estar usted. No,
por eso hay que ir a las 6 de la mañana.
Sí,
a cualquier hora que estuviere. A mí me parece que estoy a las 6:30 de la tarde porque...
Siempre es esa hora.
Siempre estoy a esa hora.
Sí,
es
bueno.
La peor hora.
No, es la mejor.
Porque para temprano, la gente a esa hora está tomando sí, el mate cocido.
No, es
para temprano está.
Yo a las 6:30 sí, de la tarde no tengo ganas de escuchar hablar giladas.
Bueno, sí, pero lo que van
a... ninguna hora en realidad. Así que mejor no ir.
A ver, voy a leerlo esto igual. Fernando Moragas Juárez dice, el Gabo dejó su último poema en el botín derecho de Román. Abrazo desde Mendoza. Y bueno. Mayra Ruiz, saludos desde Necochea. Daniel Chávez, ídolo, soy de Villa Regina, Río Negro. Y todo así.
Santiago Suárez le dice algo de bola de nieve, por favor.
El bola de nieve, sí, señor.
Aquí le pide para el sordo.
A mí me gustaba cómo él cantaba una canción de Virgilio Espósito, que fue mi amigo, que se llamaba... ¿cómo se llama este bolero? Vete de mí.
Vete de mí.
Ahí va. Bueno, dele.
Ah, ¿cree que la iba a cantar?
No.
Bueno,
vamos a hacer una pausa.
Sí, hagamos una
pausa. No, vamos a la pausa.
Usted me puso triste.
¿Por qué? Yo no, señor.
Sí.
¿Por qué se entristeció?
No me acuerdo ahora, señor. No me haga acordar que me pongo peor todavía.
Todos los negros tomamos café, señor. Bueno, ¿qué le pasa?
Señor.
Pausa entonces, señores.
Vamos.
Comienzo de espacio publicitario. Ella por sangre mata, ella por amor muere. El día trajo la oscuridad, una película de Martín de Salvo. Solo en cines. De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Presidente de Doc Sud, Aníbal Campanini.
Prenderle fuego en la camioneta al presidente de la Ferrer, la verdad que te queda sin palabras, no sabés cómo justificar, no sabés cómo pedirle disculpas a esa gente. Nos mirábamos entre los mismos dirigentes de Doc Sud y teníamos a nuestros pares de la Ferrer al lado y no sabíamos qué decirle.
La comisaría sigue estando ahí, ¿no? ¿De la cancha?
Está enfrente, a 220.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata. A los pequeños deudores, una gran oportunidad. A los que no pudieron pagar, los estamos ayudando con descuentos de hasta un 50%. Plan de pagos inclusión tributaria. Estamos apoyando el esfuerzo. Mejor sumate ahora. Buenos Aires activa como nunca. ALBA. Gobernación Daniel Scioli. Que no te encierren. Cuando se trata de información, ni uno ni otro. Ámbito financiero. Independencia periodística.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
¡Hey, gente! En exclusivo, Candelaria Tinelli. No me gusta hacer lo mismo que todo el mundo. A los 23 años, con un sinfín de tatuajes y a punto de empezar su carrera como diseñadora, nos confiesa, soy muy estética y me gusta la moda más trash. Además, revela, Lorenzo llegó para unirnos más. Marcelo Tinelli nos confiesa, Lorenzo nos tiene muy enamorados. Además, el adiós a Gabriel García Márquez y Santiago Bala asegura, estoy asustado, le tengo miedo a Carmen. ¡Gente!
Con Fox Sports Radio del Plata, la Copa Libertadores está en el aire. Hoy, desde las 19 vivimos Nacional de Paraguay, Vélez y pegadito San Lorenzo Gremio de Porto Alegre.
Con Fox Sports, la Copa Libertadores está en el plata.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
Fin de espacio publicitario.
Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Provincia Seguros, cuanto más aseguras, menos pagás y más tranquilo estás. Llama al 0800-1022-22444. Consulta con tu asesor de seguros o en la sucursal más cercana. Buenos Aires es grande y con Provincia Seguros, tu tranquilidad también.
Hablaremos esta noche, una vez más, de la célebre condesa de Castiglione, Virginia Oldoini, Virginiquia, también llamada Nicchia. Una mujer interesantísima. Al finalizar la guerra de Crimea en 1855, Italia era un verdadero rompecabezas. Siempre lo fue. Después de la disolución del Imperio Romano, los estados italianos nunca pudieron unirse verdaderamente.
Y así estaba el acecho del Imperio Otomano, que fue el que molestaba en Crimea.
Bueno, ahí estaban el reino del Piamonte, la Lombardía y Venecia, que estaban ocupadas por los austríacos, los ducados de Parma, de Módena, de Toscana, los estados de la Iglesia, el reino de las dos Sicilias y de Nápoles, ¿no? Bueno, Víctor Manuel era el rey del Piamonte, tenía el proyecto de realizar la unidad de Italia, el proyecto de los Italiani Uniti. Para unificar a tantos estados y expulsar básicamente a los austríacos, ¿no?, que eran principales invasores, se necesitaba la ayuda de un soberano poderoso y favorable a Italia. El más indicado era Napoleón III, el emperador de Francia, el segundo emperador, ¿no? Bien, hablaremos ahora de Virginia. Virginia era muy hermosa. Parece que estaba casada con el conde de Castiglione. Y la historia de ese casamiento puede referirse así. Puede empezar con el conde Walewski, que no era otro que el hijo que Napoleón tuvo con María Walewska.
María Walewska, claro.
El conde Walewski, por decirlo mejor, estaba en Londres y vio que el conde de Castiglione miraba las minas. Estoy buscando esposa, dijo el conde. Y entonces Walewski le dijo, en ese caso vaya a Florencia y haga que le presenten a la señorita Aldoini, es la mujer más bella del mundo. Esa me parece un dato extraordinario dado en el idioma que uno quiere oír.
Sí.
Cuando uno le dice a un amigo, estoy buscando esposa o mina.
Sí, o más o menos algo semejante.
Y el tipo le da un dato inservible, o peor todavía, ambiguo,
valoroso,
o peor todavía, filosófico, del orden, no conviene buscar mujeres porque
va a llegar a vos, etcétera.
Bien, lo que pasa es que vos, etcétera.
Sí.
En cambio, este le dijo, vaya a Florencia y haga que le presenten a la señorita Oldoini, que es la mujer más bella del mundo. Eso es lo que uno quería oír.
Este es un amigo.
Entonces el conde fue a Florencia, se enamoró, pero la mina no le dio bolilla.
Bueno.
Le dijo, no os quiero y no os amaré nunca. Me parece que esas palabras resuenan en mi memoria. De algún lado.
Porque no me escuchó cuando le dije que no le convenía.
No me importa, dijo Castiglione. Me caso con vos y tendré el orgullo de tener por esposa a la mujer más hermosa del mundo. Esta chica, Virginia Oldoini, había nacido en 1837, tenía un gran temperamento, por no decir otra cosa. En 1951, nuestro amigo, el historiador Alain de Caux, descubrió el diario íntimo de la mina. Parece que en ese diario anotaba sus proezas con clave para no ser tan explícita.
Sí, pero...
Entonces, una B larga era besado. X era entrega total. Y BX de todo menos X. Y el diario estaba lleno de B, de X y de BX día tras día. Parece que la mina era insaciable. Pero este conde de Castiglione en realidad se llamaba François Verassis, o Verassis, mirá vos. Uh-huh. Se casó con ella y se instaló en Turín, a todo lujo, ¿no? Pero este hombre, François, el conde de Castiglione, se arruinó. Perdió toda la guita que tenía y pudo subsistir porque consiguió empleo con Víctor Manuel. En todo este asunto del Risorgimento, del Italiano Uniti, qué sé yo. Un día, el conde de Cavour, que era el jefe de gabinete del rey, una especie de capitanich de Víctor Manuel, vio que la alianza que se necesitaba para enfrentar a Austria solo la podía dar Francia.
Claro.
Había que conquistar la voluntad de Napoleón III. Y le pareció a este hombre, al jefe de gabinete, que Virginia era la persona indicada para inducir a Napoleón III a hacer un arreglo favorable. Entonces la mandaron a llamar y le dijeron, anda y hacete amar, por no decir otra cosa, por el emperador e impúlsalo a tomar decisiones que nos favorezcan. A todo esto, en ese momento, el matrimonio de estos dos estaba bastante deteriorado, ¿no? Así que, bueno, hicieron un baile. El conde François de Castiglione gastó todo lo que le quedaba en un baile en su palacio de Turín, al cual asistió el rey Víctor Manuel con toda su corte para conocer a esta muchacha. Y, bueno, el rey... Parece que el rey Víctor Manuel, acá entre nosotros, ¿no?
Sí.
Tuvo una relación íntima con esta chica,
ajá,
según se desprende del diario encontrado por Alain Decaux. Porque dice el diario, necesito el diario, tengo aquí, ¿verdad?, en mi mano el diario.
Uy, mira qué deteriorado que está.
A las 11 el rey se ha ido. Le ha acompañado hasta el jardín, donde 5X. Así se las gastaba el rey de Italia.
Mira vos, ¿eh?
Bueno. Napoleón III, como sabemos, no le andaba en saga.
No, era un rey.
Al rey de Italia.
Muy lujoso.
Ya que también, ¿no? Andaba infinidad de minas. Aunque siempre estuvo muy enamorado de su mujer, la hermosa Eugenia de Montijo, quien a su turno también había tenido, cuando soltera, algunos romances, uno de los cuales quizá a usted le interese revelar.
Como no, Eugenia Montijo en principio era narrada por muchos como la mujer más bella del mundo. Y hubo un hombre que se había lucido en campañas militares de estrecha amistad y parentesco con el restaurador Juan Manuel de Rosas, no era otro que Lucio Norberto Mansilla, que después de la batalla de Caseros se tomó unas vacaciones en Europa con el dijo, mira, rajemos de acá un rato. Lo segundo que hizo, dice él mismo, en un recuerdo, en un diario, fue seducir a Eugenia de Montijo, y después de ser su amante, era muchísimos años mayor que ella, se convirtió en su consejero, y se dice que la patria obtuvo pingües beneficios de esas desinformación, ¿no? Claro. Un saludo para Lucio Norberto Mansilla, allí donde esté.
Aquel, el hijo de aquel que solía comer huevos con su amigo, el cacique Baigorri.
Exactamente.
Muy bien.
Entre los ranqueos.
Le hicieron entonces la propuesta a Virginia, dice, bueno, yo voy a tratar de conocer a Napoleón III, y el primer encuentro sucedió el 9 de enero de 1856. La condesa de Castiglione, bueno, le invitaron a una reunión, qué sé yo, cuando vio entrar a Napoleón III, medio se decepcionó, porque estaba muy entusiasmada ella con todo esto. Y esperaba encontrarse con un señor alto, majestuoso, hermoso. Sin embargo, Napoleón, Luis Napoleón, ¿no? Era bajo, un poco encorvado, trotaba sobre unas piernas cortas y paseaba por la sala una mirada deslucida. Me recuerda a tanta gente. En el segundo encuentro, el 26 de enero, en un baile, Virginia llegó en el mismo instante en que Napoleón se retiraba. Y él le dijo, llegáis muy tarde, señora. Ella contestó, sois vos, Alteza, el que marcháis demasiado temprano. Mm. Bueno, pero no se encontraron. Pasaron los días, pasó un día y otro día, y un mes y otro mes pasó. Ya habían pasado 4 meses desde el día del primer encuentro, y el deseo imperial no se había manifestado de ningún modo. Sí. Es decir, el tipo no le daba ni bolilla. Conociendo la reputación galante de Napoleón, Virginia se sentía vejada. Entonces resolvió jugar fuerte. Se presentó en un baile de disfraces en las Tullerías, medio desnuda, disfrazada de diosa antigua. Ya se sabe cómo iban las diosas antiguas. Se armó un tumulto, ¿no? Y el emperador, al verla, tomó una determinación. La hizo invitar a una reunión nocturna en Villeneuve-les-Dames. Allí había un lago, un parque y una isla. Sí. En determinado momento, Napoleón la invitó a pasear en bote.
¡Ay, qué paseo!
Era un crucero. Sí,
quería tocar otra tecla, ¿no?
Sí. Volvieron 2 horas después. Sí. Al día siguiente, todo París sabía que el emperador se había convertido en el amante de Madame. Y a partir de entonces, la condesa se convirtió en la amante oficial y empezó a comportarse con la mayor excentricidad. Mm. Hizo fotografiar sus pies, sus pantorrillas, sus manos, sus hombros. Baudry la pintó desnuda, pero ella tuvo celos del cuadro y lo destruyó. Mm. Dicen que tardaba largas horas en vestirse. De 9 a 14, ponele.
Ajá.
El trato de la condesa con el emperador terminó bruscamente. Napoleón era inflexible con las charlatanas y rompió con ella. La marquesa tomó un tren, viajó a Italia. Ella pensó que la ruptura era pasajera, y aunque se equivocaba, ¿no? Sí. El 16 de enero de 1858 Napoleón sufrió un atentado cuando se dirigía en la ópera y en el boulevard de Citalian. Tres explosiones destruyeron la carroza, pero el emperador y la emperatriz resultaron ilesos. Cuando leyó la noticia, Virginia creyó que Napoleón jamás intervendría a favor de Italia. Pero finalmente, Madame triunfó, y en 1859, Francia entró en guerra con Austria. Bueno, fue una guerra, como sabe usted, muy cruenta. Batallas, Montebello, Palestro, Magenta. Solferino. Magenta y Solferino nos hablan de un color y de una región. Una región donde se extraía del piso una sustancia cuyo color empezó a llamarse magenta o solferino. ¿Cómo se llamaba esa sustancia? La fucsina. O sea, que era de color fucsia.
De color fucsia. Y hasta podemos saber cómo empezaban esas batallas, porque en ambas, lo primero que sonó, dice el señor Joseph Roth, fue la marcha Radetzky.
Ah, mira vos. Bueno, esas batallas causaron tanta mortandad que apareció un señor, Henri Dunant, que fundó la Cruz Roja, en 1863, una reunión en Ginebra,
sí.
Se inspiraron después en la bandera suiza, el hombre este murió en la miseria, pero le dieron el Premio Nobel de la Paz en 1901. La condesa, como se ha dicho, seguía en Turín, esperando que, ya que había cumplido su promesa de declarar la guerra a Austria, Napoleón cumplía también su promesa, no su promesa, con la esperanza de la condesa de volver a ella. Esperaba una carta, alguna señal del emperador para reanudar su romance, pero solo recibía boletines de Victoria. Volvió a París, pero ya no fue lo mismo. A ella no le gustaba mucho el baile. Enviudó en 1867, tenía 30 años, se había casado a los 17. Y en el 68 fue la reina de París, pero no la amante de Napoleón. Una noche, en 1869, entró por la puerta de los emperadores. Como no era invitada, la echaron.
Qué feo.
Se había disfrazado de reina de Etruria, también, medio ahí, qué sé yo. Ya sabe cómo terminó aquella historia. En 1870 cayó el Segundo Imperio. Los alemanes derrotaron a los franceses en la batalla de Sedan. Y bueno, ella se encerró, no salía, solamente recibía algunos amigos que sabían la contraseña. Empezó a verse un poquito vieja. No quiso saber nada con los espejos. Tenía siempre un coche listo en la puerta, que nunca usó. Y murió esperando a nadie. Ya se habían muerto todos. En 1899.
Son muchos años de espera.
Son muchos años.
Pero estaba pensando, curioso, algunas cosas. Los destinos de algunas personas, cómo se mezclaron con las artes. Vittorio Emanuele, aquel señor de la Casa de Saboya, en realidad fue algo así como un emblema en clave con el nombre de un compositor de moda en esa época, ya que Verdi, claro, era el apellido. Verdi era usado como un acróstico, que decía Vittorio Emanuele Re d'Italia, y era un emblema de libertad. De ahí partirá un extraño himno también, ¿no?, que se usó en toda esta época, que es el Va Pensiero.
Va Pensiero, Sulali Orati.
Exactamente, que curiosamente usan ahora los neofascistas y que narra nada menos que es un viaje del pueblo de Israel. El día que se enteren, cuando comprendan los nazis y los fascistas las cosas que cantan, seremos más felices todos. Pero pensaba básicamente en un par de cosas. La actitud de Castiglione, cuando el tipo va a buscar la mina más linda del mundo y la mina no le da bola, y el tipo dice, no me importa, creo que también ahí hay un rasgo de nobleza.
Sí, pero un rato, yo le rasgo esa clase de noble.
No, claro, no, un rato. Él tendría dicho, no me importa, y después irse.
Usted dolió porque no ha sido víctima de esa nobleza.
No crea. He hecho como que no me di cuenta.
¿Qué es lo que debe hacer un caballero?
Exactamente.
Lo mismo que hacen en el ascensor cuando un señor se baja los pantalones.
Pero justamente en ese trance de cosas, en esas discusiones tan duras en las que uno debe manifestarse como casi desentendido, como hace un dandy, si alguien exige una promesa, lo que está manifestando es una duda. Porque si no, ¿cómo le va a pedir una dama a uno, por ejemplo, prometeme que no vas a estar con ninguna torralta en la próxima media hora?
Es porque hay un gravísimo peligro de que el tipo sí esté con una torralta.
Claro, y eso es duda, y yo no te voy a permitir que dudes de mí, te vas, por ejemplo. A menos que, no sé, se requieran testigos. Las verdaderas promesas se hacen en plena soledad, y se hacen para uno mismo. Pienso en nuestro amigo Simón Bolívar metiendo la mano en esa boca y jurando que no iba a cejar un instante hasta el final de su vida de combatir a los tiranos allá en Roma. Eso es una promesa. Y no había minas, por supuesto, ¿no?, en el medio. Estaba pensando también esta cosa de tener una idea extraña, Dorian Gray a la menos uno. Esto de tener celos del cuadro en vez de haberlo usado.
Claro.
Quizás eso es una... Eso habla bien de esta mujer. Y pensaba además que las únicas palabras que se pueden decir en este sentido deben decirse al borde de la muerte. Y está bueno que un guerrero tenga cerca a una mujer enamorada, porque en ese caso él sí podrá decir, yo voy a volver. Esto es una promesa.
Y una promesa, o promesa, es el nombre de la bella canción de Eddie Kay que vamos a escuchar ahora. En la guitarra de nuestro músico oficial, el amigo Juanjo Domínguez. Me acordaba ahora, en este último instante, de otro cuadro que fue destruido y rechazado bellamente en un soneto, quizá el más hermoso de cuantos escribiera Sor Juana Inés de la Cruz. Dice... silogismo de colores, dice, refiriéndose al cuadro e interpretándolo como una falsedad, como una cosa propia del siglo, propia de los sentimientos mundanos más vanos.
Como toda representación que el Islam bien aísla de sus costumbres.
Bien, escuchemos entonces Promesa, en la interpretación del guitarrista Juanjo Domínguez.
Era Juanjo Domínguez, la venganza será terrible, Promesa.
Espacio publicitario.
Ella por sangre mata, ella por amor muere. El día trajo la oscuridad, una película de Martín de Salvo. Solo en cines.
De lunes a viernes, a las 12 del mediodía, Detrás de lo que vemos.
Detrás de lo que vemos.
Con Bernarda Llorente y Claudio Villarruel.
Alejandro Horowitz, autor, periodista, intelectual. Danos un norte político de cómo está el país en este momento.
El que no dispone de un aparato político nacional relativamente estabilizado tiene el problema de que no tiene cómo materializar esa popularidad general. Algo de esto le está pasando a Sergio Massa, que tiene una implantación con un conjunto determinado de intendentes. Ahí sí tiene de los instrumentos requeridos, pero en los lugares donde no tiene, que son la absoluta mayoría por el momento, el hombre necesita una estructura de alianza. Sin una estructura de alianza, Massa no va a ser ni candidato con chance.
Detrás de lo que vemos.
Detrás de lo que vemos.
Con Bernarda Llorente y Claudio Villarruel. De lunes a viernes a las 12 del mediodía por Del Plata.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
En la 1030 está tu nombre y el lugar donde vivís.
soy Carolina Vicente López.
Mi nombre es Javier, de Olivo.
Hola, Robert de la Plata.
Soy Claudia de la Nuz.
Daniela, soy Isidro Casanova.
Soy Alejandro de Morón.
Susana de Colegial.
Yo hablo de Ciudad de Lobo.
Guillermo, de Barrio de Agronomía.
Cecilia de la Plata.
Soy Alejandro de Mar del Plata.
Soy Susana de Almagro.
En la 1030 estás vos.
Escucho por internet, gracias a Del Plata, donde podemos tener cabida a los oyentes y podemos ser escuchados.
No es otra M, es Del Plata.
Gracias por escucharme.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con riquísimos platos mexicanos o típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
A las 9:30 de la mañana, Mónica y César están en Del Plata.
Ingeniero Julio Cobos, actualmente diputado nacional por el radicalismo.
La expectativa nuestra de conformar este espacio, ofrecerle a la ciudadanía una alternativa de opción, de contar en el 2015 con la posibilidad de un frente político distinto al justicialismo, haciéndole saber a la ciudadanía que estas situaciones de desacierto que podemos haber tenido en el pasado sirve para construir un espacio que tome en cuenta aquello, pero que no sea un ancla para proyectar un futuro mejor.
La mañana de Mónica y César, lunes a viernes a las 9:30 en Del Plata.
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Será terrible. Estamos en el auditorio de Radio del Plata, en la calle Gorriti 5963.
Entre Ravi, Iñani y Arévalo.
Hay algunos mensajes que llegaron al 4535-2222.
Sí.
Por ejemplo, sí, alguno por aquí. Por ejemplo, Pedro de Colegiales.
¿Qué dice, Pedro?
Mire, tiene una consulta. Dice sobre un tango con un error ortográfico. Que ortográfico, ¿verdad? Creo que no es, porque. Dice, aquel que un domingo bailaron un tango, entre comillas.
Ya sé, aquel dice, que le dijo me muero por vos.
Y el autor realmente escribió.
Dice, a ver.
Aquel que un domingo bailaron un tango. Él dice que en verdad el autor escribió aquel que un domingo bailando aquel tango.
No, es una expresión. Mentira.
Y se peró un empleado de la casa Ricordi lo fueron a imprimir.
No, eso es una responsabilidad del autor.
Es una expresión de época, además. Aquel que un domingo bailaron un tango.
No,
aquel...
está mal. Mire, siga adelante con el tango.
Sí. Para que aquel vea. Que le dijo me muero por vos. Fíjese. Aquel que su almita arrastró por el fango. Aquel que a la reja más nunca volvió.
Sí, pero después empieza la segunda parte y dice...
Ventanita de cotorro, donde solo hay flores secas. Vos también abandonada, desde aquel día quedó.
Dice que vino otro empleado de la casa Ricordi. Vos también abandonada, desde aquel día quedó. Era el autor.
Claro.
Que lo hizo así, no es un tango muy bueno. Un tango de Pascual Cotturci, que es un autor clásico, consagrado... Pero lo escribió, sí. ¿Qué va a hacer? Ahora, ¿qué hace el cantor de tangos ante esto? Porque yo conozco muchos cantores de tango que vienen y lo corrigen.
Claro, y claro. Sí.
Y dicen eso que dice usted o cosas peores. Que un domingo bailando en un tango.
Sí, por Dios.
O soñando en un tango o... No sé qué.
O que encaje mejor ahí.
Hay gafes que son insalvables, como un caso de dequeísmo que está... no vendrá, yo sé muy bien de que ya no vendrá, porque ella tiene que cerrar los
vacíos. Ahí está bien, porque el sujeto de enunciación puede incurrir en un dequeísmo, pero claro. No en un anacoluto.
Claro, está bien.
Si vos decís, por ejemplo, mirá esto. ¿No te acordás que conmigo? No puedo. ¿Te acordás que conmigo te pusiste un sombrero? No me acuerdo la música ahora. ¿Cómo
sí, era? Igual ahí es.
Bueno, ¿no te acordás que conmigo te pusiste un sombrero? Y ya está, está bien.
Ya está, la
¿qué vas a hacer? ¿Vas a empezar? ¿No te acordás que conmigo te pusiste un sombrero?
Sí,
déjalo así. Si mucha gente hablaba y habla así, y está bien, y es un sujeto de enunciación, y se supone que no estás pensando en esas cosas.
Sí.
Ahora, vos también abandonada desde aquel día quedó, eso...
No, eso es insólito.
Eso se llama anacoluto, eso no tiene sentido. Está mal, ¿qué vamos a hacer?
Hay un pecado peor todavía, que es el de la conversión genérica, así donde se dice donde un sujeto masculino es convertido en sujeto femenino porque lo canta una mujer.
Claro, bueno. Sí. ¿No te acordás que conmigo te pusiste un sombrero y aquel cinturón de cuero que a una mina le aponeje? No te trajo pa' tu santo un par de zarzos bien de pute, que una noche a un parapute del cotorro repiente. Y con esas unas botas con las canias de capuza y una pollera papusa hecha de seda crepé. Está fenómeno.
Claro.
Está fenómeno todo. Ahora, aquel que un domingo bailaron un tango, ¿qué es eso? No le salió muy bien, ¿qué va a hacer?
Bueno, es así, ahí está para alguien de Colegiales, era Pedro de Colegiales quien decía eso. Bueno, hay Alberto de Chubut, por ejemplo, agradece y manda saludos, Gustavo de San
Bueno,
Juan,
pero no lea con condescendencia los mensajes. Ahí está Pedro de Chubut, ¿verdad? Como diciendo que no hay manera de
mandarlo, para dejar saludos.
Que se la pasa todo el tiempo llegando, llenándonos de saludos, que ya estamos de saludos hasta los riñones. No.
Tiene que haber ahí un filtro de los saludos, señor, en el teléfono que diga, no deje saludos.
Y no lo inventamos todavía.
Y sí, hay pedidos para el sordo después, y curiosamente para Cabernet, pero Cabernet no está en este
No está acá, programa. Señor.
Pero le piden cosas igual.
Que vayan el 9 a la sala Citanush y listo.
Sí, Ángeles de Villa del Parque, que dice que va a ir, además.
Bien hecho.
Bueno.
Bueno. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo.
Es verdaderamente... un gran momento. Un gran momento para ver si realmente nos cuidamos.
¿De qué?
Como debemos.
Ahí está.
¿Usted dice, se refiere a la salud o
a... No, a la salud ya nos hemos referido ayer.
¿A la seguridad? ¿A qué se refiere?
Estamos en continuo peligro.
Sí, señor.
La calle.
Ah.
Esa jungla.
Está bueno.
De cemento.
Sí.
Esa es nuestra...
Nuestro
trabajo de hoy,
sí.
Que señala uno por uno todos los peligros de la calle.
¿Hay una
según
cosa?
Un estudio sí. Hecho por los dueños de esta radio,
sí.
O los gerentes al menos,
sí, sí. Firmado, sí señor, ¿cómo
no? La probabilidad de sobrevivir después de un mes en las calles de Buenos Aires,
sí.
Tiende a cero.
No, bueno, no puede ser, señor.
Tiende
no.
A cero.
En general, los estudios de nuestros gerentes tienden a cero.
Sí. En muchos... En muchos aspectos.
Bueno, voy a hacer una pequeña denuncia en virtud de esto.
No, hay, buenas tardes. Soy buenas el tardes. Oficial Osvaldo Bonesi. Oficial escribiente. No hay pequeñas denuncias ni grandes denuncias. Eso lo decimos nosotros.
Sí. Bueno, no,
usted,
pero...
Acá solamente se admiten denuncias.
Bueno, está bien. Usted juzgará...
¿Cómo juzga el tamaño de su denuncia?
Porque sí. Ocupa...
Su libro
de áreas muy restringidas de la ciudad de Buenos Aires. Hoy, como le decía al principio del programa que estuve en el centro, hay algunas partes de algunas calles que se han peatonalizado o semi-peatonalizado.
¡Ay, qué lindas palabras que dice usted!
Sí, sí, es un poeta.
Tuve que esperar tanto tiempo para oírlas.
¿Sabe para qué se hizo? Para que no haya motochorros en esas calles, señor.
Bueno, pone no, porque motos
ahora
pueden
entrar. Los chorros salen directamente al galope.
Claro, sí.
Motos pueden entrar así como a baja velocidad, pero han instalado unos conos invertidos.
Ah, sí, sí, el cono sur.
No,
el cono urbano.
Unos conos de hierro muy bajitos.
Sí, que uno se los... sí.
Que si usted no los ve, se los...
Se lleva. Rompe los cuernos, señor.
Sí.
Como
yo... Esa es la primera causa de muerte.
De muerte.
No, 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 no es la primera.
Las viejas se caen promedio de una por cada 20 segundos.
No puede ser, señor. En 20 segundos no dio ni el primer paso la vieja.
Pero no, tomando un promedio de todas las viejas de toda la ciudad y todos los conos que hay. Es una ciudad de muchos conos y muchas viejas.
Sí,
bueno, conocida también así la ciudad de los conos y las viejas.
¿Y qué me dice de las bolas?
Ahí hablan.
Hay unas bolas de también de...
De este tamaño.
No, bueno, señor. En reemplazo de algunos conos...
Claro, ¿qué le ponen?
Bolas, porque queda más lindo.
Queda más lindo, sí, sí.
Y...
También, aquí lo conocen la ciudad de las viejas y de las bolas.
Hay que poner un poco más de conos, sí, señor intendente.
Bueno, eso...
¿Para qué sirven esas, eso que dice usted?
Y para marcar, para que los autos no se metan.
No se metan los autos, porque usted, donde saca las bolas,
sí,
enseguida tiene adentro los autos.
Sí, 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 dice, bueno,
no me voy a acordar que el otro día...
entran a 90 kilómetros por hora, causando gran mortandad y amasijando a las viejas que se habían salvado de los conos y de las bolas.
Bueno, y después también los locales gastronómicos.
Astronómico, sí.
Gastronómico.
Sí. Telescopios y así. Buenas tardes, quisiera hacer una observación.
No, señores.
Una observación de Venus, si me permite, señorita.
Esto sí, por favor, señor. Esto es un bar a la calle. Que.
¿Cómo a la calle?
Nuestra calle. Claro, viendo que nuestra calle sea peatonalizado.
Usted aprovecha para apropiársela.
Y sacamos algunas mesitas con sombrillas. Claro.
Que llegan hasta la vereda de enfrente.
Sí. ¿Eso está regulado? ¿Usted es una autoridad?
No está regulado, señor.
¿Y
no está regulado, y eso, junto con las bolas y los conos, es otra cosa que produce también una gran mortandad.
Bueno, todo produce mortandad, cualquier mobiliario urbano. ¿Quién diseña el mobiliario urbano?
Una funeraria, señor.
A los refugios para de colectivo.
Buenas tardes. Sí, mire, tenemos problemas con eso. Sí. Hicimos hacer unas paradas de colectivo techadas
muy bien.
Y rodeadas por paredes incluso.
Sí.
Bueno.
Y se nos olvidó hacer la entrada.
Claro.
Bueno, ¿qué hizo? ¿Hacer un gabinete?
Y son como cajones de lata a los que no se puede entrar por ninguna parte.
Pero estamos pensando en darle un buen uso como escuelas en cualquier momento.
Igual tiene que hacerle puertas.
Eso sí, tiene un ventanuco.
Claro.
Ajá. Y la gente puede entrar, no sin dificultad, por un ventanuco. Y uno se asoma a ver si viene el colectivo. Cuando para el colectivo, todos van saliendo, ayudándose los unos a los otros, con excepción de las viejas, que no consiguen.
No. Ya se cayó con los conos y las bolas, la vieja, y encima tiene esta dificultad.
Estamos también ahora, mire, yo he diseñado unos refugios, unas paradas, que vienen con primer piso.
¿Para qué quieren primer piso?
Porque ahora vamos a importar
para los micro de
Inglaterra, micro de dos pisos.
Sí, sí, los colectivos
directamente ya se lo toma desde el primer piso.
Peatón de altura.
Y dos, usted puede ver si viene.
Bueno, para eso pongo mangrullo.
Mangrullo.
Claro, sí.
Y va a haber un tercer y hasta un cuarto piso de un comedido.
Sí.
Uno, el más caracterizado de los que están esperando el colectivo, sube hasta la punta del mangrullo y dice: allá vienen. Allá vienen las velas de Ayola.
Pero el chofer, el colectivero.
Sí.
¿Tiene el registro de quién está subiendo arriba? Porque
¿qué le importa?
Ahí no tiene... ¿Cómo que? ¿Cuándo arranca?
Bastante que tenga registro. O sea,
¿cuándo arranca el tipo? Por
ahí arranca cuando ve que ya no sucede más nada.
No,
arranca en cualquier momento. ¿O alguna vez usted vio que el colectivero arranque de un modo que esté conectado lógicamente o cronológicamente con la subida o el descenso de los pasajeros?
Humanitariamente, aunque sea, ¿no?
El primero arranca cuando arranca.
No, pero dice, arriba, 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 arriba.
Nunca oí hablar. Antes hablaban, ahora no, porque...
Ese es el del ascensor, señor.
Como no hay que pedirles el boleto...
No, ahora el colectivero maneja nada más, pero tiene que mirar cuando arranca. Además, no le... Veo que no puede arrancar con la puerta abierta.
¿Quién le dijo que no?
Y no se puede.
Bueno, esa es otra cosa que causa una gran mortandad.
Sí.
La gente que se cuelga, y especialmente las viejas,
claro,
que se cuelgan del estribo del colectivo.
¿Y sabe para qué lo hacen? Para no pagar boleto, porque dan la dificultad que tienen.
Sí, que no alcanza a llegar adentro y no le va a pagar, y viajan colgadas, por ejemplo, de Constitución hasta el Tigre.
Donde mueren ahogadas al caerse por la...
¿Cómo va a viajar colgada ahí en el
bueno, eso es lo que le digo yo, pero es inútil. La gente es muy imprudente.
No, no, no es. No sé si es la gente que es imprudente. Usted tiene que prever. ¿Usted quién es a todo esto? Es un.
Bueno, soy una persona de gran influencia. Ajá, en la municipalidad.
Ah, bueno.
Es un asesor, el señor.
Estoy acá investigando todo esto, que es lo que produce mayor cantidad de accidentes. Sí. Hay también algunas corruptelas que estoy indagando. Sí. Se están afanando muchos palos de las paradas de los colectivos.
¿Y para qué? ¿Para qué se lo...
No sé para qué. Muchos, para que el colectivo les pare
donde ellos están.
Ahí donde ellos están.
Ah, se ponen...
En determinado momento se ponen al costado de la avenida con el palo, sosteniéndolo, fingiendo que ellos están agarrados del palo cuando es al revés.
Claro.
Ah. Entonces paran...
El con, chofer ve el número, claro.
Con autoridad paran, incluso fuera del recorrido.
Sí, sí. Pero el colectivo no pasa por ahí.
¿Qué sabes?
Por si acaso, mira.
Bueno, ese, en tal caso eso es un mal comportamiento cívico.
Sí, sí. Otros se los roban simplemente para venderlos.
¿Qué? ¿Como piezas de qué?
¿Como piezas o como parada de colectivo?
Bueno, sí.
Siempre hace falta una parada de colectivo, claro, ¿no?
Ahora,
lo clásico es ponerla en la puerta de la casa.
Claro. Sí, mucha gente no quiere tener la puerta en la
yo
puerta.
Yo sí una quiero, pareja. Salgo de mi casa y me tomo el colectivo.
Puerta a puerta, ¿no?
No tengo que ir hasta la otra cuadra, claro, señor.
Ahora, ustedes también hacen esos esos containers de basura, vio que ahora hay muchas con rueditas.
Sí, las escuelas, dice usted.
No, sí, señor. Los containers. Esos containers de basura, vio que viene el camión y los recoge.
Ajá.
Lo levanta.
Ah, que van a la mitad de cuadra, sí.
Sí, o en una esquina.
Sí, que por algún motivo, ¿cuál es el problema? Sí.
Hay de dos o tres vienen juntos. Son como las malas noticias, ¿vio?
No, sí, hay algunos que son corridos por los propios autos que estacionan.
Por los vecinos.
Sí, se lo y corren, se lo pasan, ¿sí? Se lo pasan de uno al otro.
Lo aplastan, lo achatan, mejor dicho.
Sí. Pero ahora ya a varios les han puesto unos topes en las ruedas.
Claro, está bien.
Que entonces
ya si no te toca un container en la puerta, te lo tenés que aguantar.
Sí, claro. Sí, pero yo me hice un petit hotel.
Ah, ¿qué tal?
¿Cómo le va?
Vos sí que la pasás bien.
Que me hice traer las piezas de Francia.
¿Todas las piezas del petit hotel?
Sí. No, las piezas
perdón.
Se armó
el
edificio. Y cuando lo termino, puse la última pieza en un vitro que tengo en el frente,
sí.
Me ponen un contenedor de basura en la puerta.
De gracia que no le pusieron un baño público,
claro,
como ocurre justamente en Francia.
Por favor, si quisiera hablar con usted.
Sí, buenas tardes.
¿Qué
asunto viene?
Quiero que me saque el contenedor de basura de la puerta de mi casa.
Un momentito que voy a nadar. Quiero que me saque...
No, pero no note, digo, lo estoy hablando con usted.
¿Qué quiere que le saque? Perdón. ¿Usted no es el de los conos?
Sí, además...
Vino por un problema del ascensor la semana pasada, ¿no?
No, señor, dejé asentada una queja.
Sí.
Un tango, parece, dejé asentada una queja.
De
los por los conos y por las bolas que están poniendo en el sol. Y ahora vengo a pedirle, por favor, si me puede correr el contenedor de basura.
No,
ya
señor.
Tengo un puesto de flores en la misma cuadra. Tengo un kiosco de diarios y revistas enfrente.
No tiene... Con razón se construyó un petit hotel.
Claro. No tiene ni que moverse de su casa. Está señor.
Hay muchas cosas en la calle. ¿Qué podemos hacer?
Nada, absolutamente nada.
¿Cómo que nada?
Los containers, como usted les llama rumbosamente, sí, son tachos de basura, señor.
Bueno, sí, pero ¿listo? Son... No, listo no, son muy grandes.
Y si se lo corro a usted, se lo tengo que poner en la puerta
a otro
vecino.
Sí.
Y hemos resuelto dejar que el mercado imponga sus leyes.
Claro,
que los vecinos se los pongan uno a otro en la puerta.
Claro.
Y así.
La política no es el otro, es nuestro lema.
Bueno, no, pero ¿cómo decide dónde lo va a poner las cosas?
No tomamos decisiones.
¿Cómo que no toma decisiones, señor?
Oferta y demanda, macho.
Bien que hizo esas paradas de colectivo de dos pisos que...
Sí,
acaba de hacer usted.
Gracias.
No, qué gracias, está todo abandonado.
Mucho, sí.
Encima hay perros en la terraza, nos ladran, no podemos...
Hay perros en la...
En la pared colectiva arriba, en el segundo piso, le chumba desde arriba a los perros, no sé de dónde salieron.
y probablemente del segundo piso de alguna casa.
Sí, bueno.
Conjeturaron que era preferible dejarlo en el techo de la parada de colectivo que no en el techo de la propia casa.
Pero si va a subir un colectivo en cualquier día de esto.
Y sería mucho mejor que correrlo. El perro sería un avance para el perro.
Si vamos, vamos a poner de nuevo tranvías, pero tenemos un problema.
Sí.
Hemos comprado unos tranvías muy bajitos.
Claro.
Entonces, el cable eléctrico del trole...
¿No le llega?
No, lo vamos a tener que instalar muy bajito.
¿Y pero y cómo pasa?
La gente va a tocar y se va a fulminar.
Entonces, ¿para qué lo pone?
Porque lo vio de lluvia.
Vio cómo es la gente, que enseguida vio, ay, voy a tocar.
No, no toca, pero...
Vamos a tener 500 muertos por día de tipo que meten el dedo en el trole.
No, pero señor, yo por ejemplo tengo un paraguas con punta.
Ya está, fuiste.
Y bueno, candidato número uno.
Y bueno, entonces, ¿cómo ve...?
Porque
por
ahí ni siquiera hace falta que lo toque. Va cruzando la calle, lo levanta un poquito y siente que un cosquilleo, que se siente que arde. Sí. Y es que arde.
Cuando querés acordar, estás arriba. Nunca falta el atleta que por hacer una gracia con su novia va y se cuelga.
Claro.
Bueno, y está no, como arpa vieja, señor.
Pero, ¿qué me dice de los colectivos de dos pisos? ¿Cómo van a pasar con esos cables?
Claro, es una de las dos cosas, ¿no?
Y me parece que sí, lo tiene que
pasar. O los tranvías o los colectivos de dos pisos. ¿Te gustan? ¿A dónde van los colectivos de dos pisos? ¿Arriba? Yo voy arriba.
Sí, a mí me gusta arriba.
Yo voy siempre arriba y escupo.
Y claro. ¿A dónde escupe?
Para abajo.
Entonces le recomiendo que se tome el de dos pisos sin techo, el de los turistas.
No, mire si llueve.
No, le ponen
¿cómo hacen los turistas cuando llueven?
Sufren.
Cuando llueven, no, cuando llueve.
Cuando sí. No, ¿le ponen un toldo o no van?
No, no, le dicen a los japoneses que es una costumbre nacional y ellos hacen así.
Ahora, yo he visto algunos de esos colectivos con turistas. Hay tramos que van muy rápido.
Sí, porque
el viento
es un estilo, el que tienen un estilo discursivo, el que tienen los guías, muy así, muy el objetivismo, podríamos llamar. Claro. Sí, ayuno de toda metáfora, de todo palabrerío y cosas. Obras sanitarias.
Bueno, no, pero este...
Avenida Callao.
Bueno, sí, pero... Le sale la foto movida a los
Avenida
tipos.
De Julián.
Va demasiado rápido.
Teatro Colón. Obelisco. Constitución.
Sí. ¿Qué vale? Si va a esa velocidad, sí, no... Lléveme, porque es imposible.
Plaza Mayo, acontecimientos históricos.
Pero
etcétera.
No, ¿cómo etcétera? Esto,
el pueblo quiere saber de qué se trata.
No, bueno. Buena
corriente, tango, cartel. Obelisco otra vez.
¿Qué? ¿Pegó la vuelta?
Son guías así que rápidamente...
Son guías minimalistas,
¿no?
Señor.
Si son muchos los turistas que hay. Si empezamos con... No, aquí en este lugar, donde tenía la ciudad guardada esta espada de plata prominente, no terminamos más.
Además, bueno, haga la prueba. Vaya al aeropuerto de Seiza y pregúntele a cualquiera de los giles que se van que se acuerdan de todo lo que escucharon en el recorrido.
Ah, bueno.
Nada, señor.
No, pero eso
nada.
No, ninguna ciudad del mundo se acuerda.
Y por eso.
¿Y entonces para qué?
Con el bueno, turismo, igual
nosotros porque... tomamos conciencia de esa desmemoria.
Uh-huh. Bueno, pero tampoco tanto. ¿Se puede hacer preguntas al guía turístico?
Ah, sí, aquí es la única, sí.
Porque, por ejemplo, yo le quiero preguntar, ¿el tango Caminito es por este caminito o no tiene nada que ver? Por ejemplo, le pregunto eso. ¿Por Caminito de la Boca?
¿Usted de qué país es, señor? Disculpe, parece porteño, ¿no?
¿Cuál es el tango Caminito? Respuesta del...
¿Cómo? ¿Cuál es el tango? ¿Usted no es el guía?
Me está sí, pero usted es el que me preguntó por el tango Caminito. ¿Cuál es?
Ese caminito que el tiempo ha borrado, que juntos un día nos viste pasar.
No.
¿No qué?
No, no tiene nada que ver.
Ah, ¿no tiene nada que ver?
Obelisco.
No, no, espera un poco. Y el obelisco.
Sí.
Sí.
Apúrese.
Tampoco. ¿Lo hicieron? ¿Qué señala el obelisco? ¿Por qué lo hicieron en ese lugar? ¿Qué es el obelisco?
El lugar donde se fundó la ciudad.
Ah, recién acá, pero ¿y el barco lo dejaron que bastante lejos? De...
Congreso.
Congreso, señor.
Había una iglesia y nos pareció más barato poner un obelisco, señor.
Sí, sí, ya veo. Ahorraron mucho porque... Sí. ¿Qué sé yo? Un obelisco, así. Bueno, ¿me recomienda algún restaurante por la zona de San Telmo?
No, por la zona de San Telmo no.
Bueno, pero estoy por esa
restaurante Babieca, un alarde de calidad, señor.
Sí. Esté bueno. Donde esté, la ciudad se llega hasta ahí, porque si no...
Pero no puedo recomendarle, si usted
no
lo
puede,
busca...
No puede.
Yo lo que puedo recomendarle son restaurantes caros.
Sí, sí. Restaurantes caros y que estén entongados con usted, me está diciendo.
No, caros. Solamente caros. Ninguna otra virtud.
No, no,
pero muy caro.
¿A usted le gusta llevar a su novia a restaurantes caros?
No.
Muy, muy caro.
Pero no, pero ¿por qué muy caro? Sí.
Porque una cosa es cara cuando no guarda relación su precio
con la prestación,
con el servicio, o bien que se le se presta.
Bueno, ¿y me va a recomendar alguno?
Sí, sí, sí.
Pero muy caro.
Bueno, ¿cuál?
Ah, ya se lo voy a decir.
Pero estamos pasando por Canal 7.
El micro pasa, pasa por ahí. Sí. El de los turistas.
Mire, Museo de Arte Decorativo.
Sí, sí, sí. Automóvil Club. Un poquito más allá.
Automóvil Club Argentino, frente.
Bueno,
buen provecho.
Bueno, pero estamos en los peligros, señor.
Sí, los peligros.
Está alejando
la bocha.
El tema sí. Central está.
¿Cómo se debe señalizar en la ciudad, en un espacio urbano, un agujero?
Con el dedo.
Por cualquier... hay agujeros, todo el tiempo la ciudad es agujereada.
Bueno, lo que hay que hacer es tapar los agujeros.
Primero.
Bueno, no,
si,
pero usted tiene...
si soy elegido intendente, el primer agujero que tapo es el suyo.
No, señor, no me interesa, le.
Otra que el petito tiene.
A mí me están haciendo...
Sí, ya lo digo.
Pues, ahí en la esquina.
Sí, sí, se lo están dejando muy bien.
Por allá. Pasando el container de la basura,
el tacho,
están haciendo la estación de subte.
Ah, sí.
Entonces están haciendo el agujero. No sé cómo van perforando todo el túnel hasta empalmar con otra línea.
Sí, estamos perforando a ciegas. Sí.
¿Cómo así?
¿Cómo empezamos a perforar y seguimos. Cada tanto hacemos lo que se llama un agujero de orientación.
Sí. Ajá.
Salimos arriba, miramos. A ver si vamos bien.
¿Pero cómo si va bien?
Pero dice, muchachos, nos cambiamos de avenida.
Sí, sí, claro.
Y bueno, vos dale.
¿Pero cómo vos dale? Eso ya se...
Así fue el subte de la avenida Santa Fe, fue así. Iba a subir todo derecho por Córdoba.
Claro. Ay, se le fue para el lado.
Y por ahí se le fue la mano a uno de los ingenieros cuando dice, muchachos, estamos en Santa Fe. Andá,
sí.
Seguí.
Sí, sí.
No, señor.
Se distrajo por la Facultad de Medicina.
Sí, ahí se distrajo, pero la curva.
Sí. Estamos haciendo el túnel muy estrecho, nos han dicho ya los fabricantes de los vagones.
Sí, de los trenes.
Nos dijeron, estos vagones son un poco gruesos para el túnel demasiado estrecho que están haciendo.
Sí, no digas que ya pasó eso, ya pasó.
Sí, sí, sí.
Y bueno, entonces nos reunimos. Yo dije, bueno, acá, señores, hay dos soluciones.
Muy bien.
La primera, achicar los vagones. Sí. La segunda... agrandar el agujero.
Bueno, no, me parece...
Fui recibido por una salva de aplausos.
No, bueno.
Una verdadera lumbrera, señor.
Finalmente, por un momento se habían decidido las dos cosas.
¿Las dos cosas?
Al mismo tiempo, achicar los vagones y agrandar el agujero. Hasta que alguien levantó la mano y dice, si achicamos los vagones, ¿para qué vamos a agrandar el agujero?
Claro.
Y otro dijo, ¿y si agrandamos el agujero? ¿Para qué vamos a achicar los vagones?
¿Cuánto tiempo discutieron esto?
Todavía estamos discutiendo.
Pero señor, por favor.
Ahora llegamos a un punto en que alguien votó por enjabonar los vagones.
Ya me imagino quién es. El diputado.
Bueno, todo es hacer el subterráneo, ay, es una discusión
pero no.
Tras la otra.
Sí. Bueno, no, pero se tiene que apurar.
Discutir la
porque...
letra que le ponemos a la nueva línea, por ejemplo. Claro. Cada uno...
No, pero eso es por orden.
Porque están faltando letras.
¿Cómo van a faltar? ¿Sabe todas las que tenemos, las que puede hacer?
Sí.
¿Y las primas?
¿Las primas de quién?
Claro, el subterráneo A prima.
A prima.
Claro, Z prima y así.
Pero primero, recién van por la
H. Claro, vamos por la B. La otra discusión, ¿a qué profundidad debe hacerse el túnel de un subterráneo?
Y depende de la zona.
¿Cómo depende de la zona?
Señor.
¿A quién le gusta? ¿Bien por abajo o arribita?
Yo preferiría arribita.
Y bueno, hay vecinos que dicen, hágamelo bien profundo para que no me tiemble el baño cuando pasa el subte. Yo soy una pobre mujer, me tiemblan todos los ventanales, pasa el subte. Me asusto.
Sí, señor, pero depende de las zonas. Vio que hay donde se combinan líneas que se cruzan.
Sí, conviene que se crucen una por arriba y otra por abajo.
Bueno, claro.
Sí. ¿No? Ya probamos la otra opción y no funcionó.
Le juro.
Sí. una barrera pone ahí abajo.
El negocio está en la escalera mecánica, caballero, a ver si nos entendemos.
Las escaleras mecánicas las instala, es lo último que
otro se instala. Peligro.
¿Por qué peligro?
Otro peligro. Es muy difícil sobrevivir al uso cotidiano de la escalera mecánica. Más tarde o más temprano te demorás, no pegás el salto a tiempo.
Te confías.
Y ahí te confías. Tengo uno canchero, así por hacer una gracia, espera hasta el último momento para saltar y se va por el agujero.
No,
sí. Y pasa a ese inframundo que hay.
El verdadero infierno es eso, señor. Con toda la gente calada. Así,
y hay que rayita. Esperar que salga de nuevo por el principio.
Sale, sí.
Aunque se duda, ya lo hemos dicho mucho en este programa, se duda de que la escalera que sale de nuevo por el principio sea la misma. Que desapareció por el final de la escalera. ¿Qué sabemos si es la misma?
Pero bueno, ¿y a dónde
nos parece? Conjeturamos. Hay un orden lógico de ahorro que nos dice que es la misma. ¿Y si no fuera la misma? ¿Y si la escalera que se sumerge bajo esa endija fuera desarmada por obreros y, por el contrario, la otra fuera fabricada a gran velocidad y un minuto después de ser fabricada ya entrara en uso por una sola vez y fuera desarmada luego?
Sí, nosotros lo comprobamos.
Qué noble escalera mecánica. Para una, nacida para una sola vez.
Eso es una escalera de lujo.
Claro, como la idea de un sol que solo dura un día.
Claro, señor.
Sí, es un poco, es un desperdicio de energía, ¿no? Y de todo.
Bueno, pero...
Pero es un lujo. A nosotros nos gusta vivir bien, señor.
Bueno, lo que quería decir es que muchas viejas no alcanzan a saltar a tiempo.
Bueno, ya está.
Pero fallecen de modo horrible.
No sé.
Las mártires de nuestro transporte subterráneo, les decimos a las viejas muertas así.
Ahora veo que las...
Hay gente grande también, ¿eh?
Sí.
Gente joven que está...
Sí, claro.
Por hacer gracias para la novia. Y ahí, mirá, espero hasta último momento, ¡ruc! Se lo traga la escalera.
O por ir mirando lúbricamente a una dama, por ejemplo, como...
No, pero no se lo traga.
O gente que... Usted sabe que la baranda va a una velocidad y el piso a otra.
Depende.
Entonces, si usted se apoya y se queda quieto, se le escapa un brazo con ella. Está así, llega al final y va a buscar el brazo y el brazo lo tiene. Se fue.
Parece el hombre elástico.
Que va más ligera la baranda.
No, y hay gente que le apoya cosas.
Ah, sí, eso es lo mejor.
No, señor. Le apoya cosas al pasamano.
Sí, no me apoye cosas, señor. En el pasamano.
¿Qué eso? Para que se la suba, por ejemplo, una mochila.
Claro, sí. No, una valija, por ejemplo.
Una valija.
Viene gente de Mar del Plata.
Se la sube por el apoyabrazo. Claro. Pero veo que ahora hay escaleras mecánicas que arrancan, están detenidas. Si no las usa nadie. Y arranca... Qué sensación de poder tiene uno.
Ah, cuando usted la pisa.
Cuando uno pone el pie,
y si justo retrocede, uno pone el pie y ya terminó.
Arranca despacio, no arranca con
no
todo.
No puede ser eso, que hay un tipo, ¿no?
No, hay un tipo.
Hay un tipo que está ahí bichando. Hay como unos vidrios así como aquellos que hay allá. Y el tipo está de acá, ¿no? Mirando por ahí.
Sí. Igual que las puertas automáticas. ¿Usted cree que tiene un
sensor? En toda la farmacia hay un tipo que está manejando las puertas.
Sí.
Cada vez que usted se acerca, se las abre.
Sí, ahí debe ser.
Se más gana.
Y está. Sí.
Y a veces, solo por divertirse, te hace sonar la alarma, como me han hecho a mí más de una vez.
Suena siempre la alarma. Bueno, a usted le suena siempre.
Sí, bueno, cada uno tiene sus defectos, señor.
Bueno, pero sí, la escalera mecánica ahora se usa eso para ahorrar energía, porque está, a veces está sola.
Andando de gusto.
Andando,
es el indicio más patente del fracaso de la civilización occidental, es una escalera mecánica andando en vano.
Claro.
Mientras no hay
luz. Nadie la usa. Igual que las luces de la ciudad.
O un semáforo deteniendo al único auto que hay en el mundo.
Que es el suyo, seguro.
Ese es el fracaso de la civilización occidental. Estamos cediendo la prioridad a nadie, a una entidad ausente que nos hace esperar que no pase. Estoy esperando que no pase este señor. Es horroroso eso, ¿no? Es la sinrazón de la sociedad de consumo.
Es para que escarmentemos, por eso vamos a prohibir eso también.
También, basta de semáforo.
Bueno, señor, tenemos que ir cerrando.
Estamos la ley de la naturaleza. Pasa el que pasa.
Claro.
Sí,
en la selva, ¿quién pasa primero?
Bueno, en la selva, pero esto es una ciudad.
selva de cemento.
La jungla de cemento, señor.
Sí, señor. Bueno, sí, eso es una metáfora.
Sí, claro.
Que ha quedado así.
Con razón.
Bueno, es tarde, ¿no es cierto?
Sí, sí, si está Morera ahí, está es porque debe ser
Morera haciendo gestos obscenos.
Bueno, señor. Vamos a hacer entonces una pausa, pero no sin antes indicar que los molinetes también han de desaparecer.
Sí. ¿También?
Mucha gente también perece.
Sí, sí.
Víctima de un molinete intransigente.
Sí, sí, mal atravesado.
Claro, porque uno por ahí mete la tarjeta y va con iba, todo, sí. Y por alguna falla el molinete queda trabado y usted queda las carnes destrozadas contra el molinete.
Queda con el páncreas colgando.
Que se lo diga él, justamente. Sí.
Bueno, hemos tenido
no es posible saber qué hora es, ¿no?
Sí, sí,
sí, sí, sí,
son como las 4 de la mañana.
Usted manda la pausa, así es muy
sí,
tarde.
Sí, sí,
muy
no, tarde. Pausa, pausa,
pausa, pausa, pausa rápido, vamos.
Comienzo de espacio publicitario.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
De lunes a viernes a las 16, Marcelo Esloto Biafra está en Del Plata.
Diputado por bloque unitario, bloque personal, Facundo Moyano. Sé que estás medio enojado porque se presentó un proyecto a nombre de otro y un proyecto que habías presentado vos hace tiempo.
No, enojado no, me diría enojado. Somos los diputados un poco celosos y por ahí cuando tenemos alguna iniciativa referida a algún tema en particular, el tema es nuestro. En realidad me alegro, es algo para celebrar que Sergio Massa haya impulsado o pretende impulsar porque todavía no presentó. En concreto, un proyecto que yo presenté en el año 2002 y lo volví a presentar ahora el 8 de abril, que es el que se refiere a la deducción del alquiler en el impuesto a las ganancias.
La Vuelta de Esloto, de lunes a viernes, a las 16, por Del Plata.
Centro Cultural Torcuato Tasso presenta los jueves 3 y 10 de abril al dúo de Hugo Rivas y Julio Pane, acompañado por Leandro Falótico y Aníbal Corniglio. Y los jueves 17 y 24 de abril, presentándose junto al trío de Gallo Méndez y Pilar. En vivo, todos los jueves de abril a las 21, el dúo Hugo Rivas, Julio Pane, junto a Leandro Falótico y Aníbal Corniglio los jueves 3 y 10, y junto al trío Gallo Méndez Pilar los jueves 17 y 24. En el Tasso, la mejor música en vivo siempre. Informes y reservas 4307-6506. Torcuato Tasso, Defensa 1575 San Telmo. www.torcuatotasso.com.ar.
Este sábado, Semanario 1030 cumple 10 años y Mario Portugal lo festeja ofreciéndote más noticias, las mejores entrevistas, el análisis de los hechos de la semana y el resumen que elegís desde hace una década. Semanario 1030, sábados de 7 a 9 por Del Plata.
Fumar Paco es fumar basura, pero mucho peor. El Paco te rompe la cabeza, te destruye a vos y destruye a todos los que te quieren. El Paco te mata. Pero, ¿por qué dejarte matar? La vida es difícil, pero vale vivirla. Salir del Paco es posible. Nosotros te vamos a ayudar. Servanar está donde vos estás. 0800-222-1133. Un canal anónimo, gratuito y de alcance nacional. Las 24 horas, los 365 días del año.
Cedronar, Presidencia de la Nación.
Fin de espacio publicitario. Estás escuchando a Alejandro Dolina en La Venganza Será Terrible. Ya llega Tiempo de Show con Marcelo Neira y Silvio Bayocco por Del Plata. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible sitio oficial o por Twitter en @lavenganzaradio.
Compromisa Seguro, cuanto más aseguras, menos pagás y más tranquilo estás. Llama al 0810-2222-444. Consultá con tu asesor de seguros o en la sucursal más cercana. Buenos Aires es grande. Y con Provincia Seguros, tu tranquilidad también.
Muy bien, tenemos muchos mensajes, la mayoría de ellos son pedidos, salvo una larga carta que no tenemos tiempo ya de transmitir y de leer, pero la vamos a guardar. La firma Edgardo, perdón Eduardo, etcétera, es muy ingeniosa y todo lo demás. Tampoco va a ser posible complacer todo.
Nada va a ser posible.
No, señor, váyase, no. Mire. ¿Por qué no llama al sordo de una vez?
Y ya llega al auditorio de Radio del Plata nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Y acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira.
Maestro, para ir rápidamente, los pedidos le pido aquí para Ricardo y para los amigos de Perugorría y también de Sauce, kilómetro 11.
Bueno, muy bien.
Pedidos que no van a ir, maestro, aquí un grupo identificado como Rubias de New York, ubicadas hacia el occidente de la sala, le pedían Flor de Lino. Yo les aseguré que no iba a tocar jamás.
¿A dónde están las Rubias de Nueva York?
Hay una sola.
¡Hay una sola!
Se fueron.
Con razón.
¿Usted cuál es?
Sospechaba de
la como cinco veces.
Sí.
Ah, ¿son cuatro?
Claro,
¿la otra quién es?
Es gente con problemas, pero ¿por qué no haces? Yo no sé qué me han dicho tus ojos.
Yo no sé si es cariño el que siento, yo no sé si será una pasión. Solo sé que al no verte una pena va rondando por mi corazón. Yo no sé qué me han hecho tus ojos que al mirarme me matan de amor. Yo no sé qué me han hecho tus labios que al besar en mis labios se olvida el dolor. Tus ojos para mí,
tus ojos para mí
son luces de ilusión,
son luces de ilusión,
que alumbran la pasión,
que alumbran la pasión,
que albergo
para ti, que albergo para ti. Tus ojos son luceros que van reflejando ternura y amor.
Tus ojos son divinos y me tienen preso en su alrededor. Tus ojos para mí,
ay, tus ojos para mí
son el reflejo fiel,
son el reflejo fiel,
un alma que al
querer,
un alma que al querer,
que me comprenes. Tus ojos para mí serán será la luz de mi camino que con fe me guiará por un sendero de esperanzas y esplendor, porque tus ojos son mi amor.
Bueno, aquí para Ángeles le pedían la canción del Picaflor, Moreira, del disco Niño.
Es su colega.
Hay otro por teléfono que pido también hoy, ¿eh?
¿Esa canción?
Sí. De Picaflor y otra más que
ahora. Se llamó.
Bueno, tenemos un poquito.
Mueve sus alas y así como viene se va. Cada mañana lo que te quita te lo da. Aguja fina, filibusteros de la paz, relampagueando estereoscópico fugaz. Soy verde azul y si canto puedo amarillo tal vez, pero no soy tanto, no soy la flor o el picaflor. Soy aguacero en colores y hasta fui negro quien no, pero no soy tanto, no soy la flor o el picaflor. Quedó su estela camino de oro hacia el sol, como el aroma de lo que fue lo que llegó, con esa danza que mi poesía salpicó, con la simpleza que se despierta al corazón. Soy verde azul y si canto puedo amarillo tal vez, pero no soy tanto, no soy la flor o el picaflor. Soy aguacero en colores y hasta fui negro que no, pero no soy tanto, no soy la flor o el picaflor. Pero no soy tanto, no soy la flor o el picaflor. Pero no soy tanto, no soy la flor o el picaflor.
Muy bien, maestro. Ya estamos ingresando en tiempo de show hoy con la presencia de Tito Esquipa en los estudios, así que sería hora de ir eligiendo alguna despedida, si a usted no le parece mal.
¿Qué quiere que hagamos? ¿Algún duito más?
Lo que usted quiera.
En ese tono, muchachita de mi... Eso podríamos empezar, ¿no?
Podemos hacerlo. Espere que voy a llamar al tipo de Yamaha.
Sí.
Un momentito, va a tardar 10 segundos. Vamos a hacerlo. Un momentito, a ver. ¿Qué le dije? Me equivoqué.
Ahí viene.
Ahora creo que sí.
Muchachita de mi barrio, de la cita callejera que ya nunca volverá. Melancolía de recordar, era de la calle maleva una flor linda como una mañanita de sol, y yo un estudiante soñador y amante que no pensó que va a ser romance de mí. Ahora que anochece ya en mi corazón, vuelve
el perfume de aquella ilusión. Sueño con la luz de tu claro mirar. Ella que aún la lloro al nombrar. Soñador y amante que no pensó que aquel romance terminaría. Ahora que anochece en mi corazón, vuelve el perfume de aquella ilusión. Sueño con la luz de tu claro mirar. Ella que aún la lloro al
Dios, maestro. Maestro.
Y para finalizar, una sola palabra. Buenas noches. Aires, Argentina, Del Plata, AM 1030.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias Del Plata.
Hora 2, 5 minutos, temperatura en Buenos Aires, 10 grados 8 décimas, humedad 72%. Diputado convertirá hoy en ley el proyecto que avala el acuerdo con Repsol por YPF. La sesión especial se iniciará cerca del mediodía cuando se alcance el quórum de 129 diputados. El proyecto llega al plenario de la Cámara 2 semanas después de haber conseguido dictamen de mayoría en el plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Energía y Combustibles. El jefe de la policía bonaerense garantizó que la comisaría Quinta de Avellaneda seguirá intervenida hasta brindar seguridad al barrio. Los vecinos de Wilde marcharon hasta la seccional para exigir justicia tras el crimen de Javier Gallardo durante un asalto y otros casos sin resolver. Hugo Matzkin estuvo en el lugar donde se investiga la respuesta de los policías a los llamados de emergencia. Sorteos nocturnos en la Quiniela Nacional. El primer premio quedó para el 6.297, 6.297. En tanto, en la bonaerense, a la cabeza salió el 8.887, 8.887. Atlético de Madrid y Chelsea empataron 0-0 en la primera semifinal de la Liga de Campeones de Europa. El partido de ida se jugó en el Vicente Calderón y la semana próxima será la revancha en Inglaterra. Hoy jugarán la otra semifinal el Real Madrid y el Bayern Múnich en el Vicente Calderón. Cielo algo nublado en Buenos Aires, 10 grados 8 décimas. La temperatura, humedad, 74%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria,
amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Hasta las 4 por Del Plata es tiempo de show. Conducción Marcelo Neira y Silvio Bayoco. Operación técnica Hervé González, Igor Polacou, Maxi Adobato. Producción Diego Tomasi. Técnica